Somos mucha gente. Gente diferente. Somos muchos, somos gente. Tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos un día más a Las Mañanas con Gente Radio. Miércoles 4 de mayo del 2022. Aquí en el Puerto de la Cruz nos enfrentamos José Reyes y yo a la tarea diaria, al reto diario de tenerles perfectamente informados de lo que acontece en este mundo, en este país, en esta comunidad autónoma. Ya saben ustedes que Canarias parece que está parada, que todo va a una velocidad muy lenta. No hay noticias, no hay novedades. Pero bueno, intentaremos extraer de lo que está pasando hoy qué es lo más importante y sustancial. De momento vamos a empezar como todos los días felicitando a las que hoy celebran su onomástica. Que tela, la colección de nombres. A ver si soy capaz de pronunciarlos exactamente como aparece en el santoral católico. Felicidades a las pelagias, gotardos, iltrudas, silvanos e iltrudis. Después dicen de los reyes godos, ¿eh? No vea los nombres, no vea. Pues bueno, antes que nada, felicitar a la calle de medio de la calle del Sol por lo de anoche, que fue un espectáculo brillante, con un esplendor bárbaro. Hacía tiempo que uno no lo pasaba tan bien viendo cosas en el cielo. Se echaba de menos. Y felicidades a las dos calles, a los dos pirotecnias que ayer nos deleitaron con ese espectáculo que, por si alguno tiene alguna duda, es B y C, bien de interés cultural. Y la verdad, sorprendentemente, la prensa local, la prensa tinerfeña, no se hace eco de esto. La fiesta de la Cruz es importante en Santa Cruz, en el puerto de la Cruz, pero lo de los realejos de anoche es un espectáculo digno de mención en estos micrófonos y en todos los medios que aquí en Tenerife intentamos llevarles a nuestros oyentes y nuestros leyentes qué es lo que acontece. Felicidades nuevamente, porque de verdad se echaba de menos. Qué bonito todo. Hoy también celebramos el Día Mundial de la Salud Mental Materna, esa depresión posparto que las que lo han sufrido saben que es dura, que es una realidad y que hay que tomar conciencia de ella. Y sobre todo tener paciencia con las madres que después de dar a luz tienen esos días raros, esas semanas complejas. Y bueno, hay que tener muchísima compasión, muchísima empatía. Los que hemos sido padres sabemos que la posición de padre es protectora. Somos la parte que no sufre físicamente ni mentalmente, tanto como la madre, y tenemos que ser corresponsables con esas situaciones. Así que tomemos conciencia de que cuando una mujer da a luz, corre el riesgo de tener esa mal llamada depresión posparto. Yo creo que, bueno, pues salud mental materna se denomina hoy aquí en la celebración del Día Mundial. Tomemos conciencia que hay que tener empatía con esas madres que corren ese grave riesgo. También, Día Internacional de los Bomberos. Así que nada, ser solidarios con la labor que desempeñan estos importantes servidores públicos, que a veces nos quejamos de que si son o dejan de ser, pero muchas vidas salvan y mucha ayuda hacen a esta sociedad. Y cómo no, recordar, porque yo soy de alguna manera friki fan, cada día menos porque los años nos van dulcificando las posturas, pero hoy se celebra el Día Internacional de Star Wars, aquella tremenda saga que se celebró, ¿no? Es una tremenda saga. Seis películas ya dentro de lo que son los episodios, falta la tercera trilogía que decía George Lucas que iba a realizar, que no ha realizado porque Disney ha comprado los derechos y está haciendo pues todas esas series de películas de todo tipo que se están prodigando en Disney Plus. Y ya saben ustedes, se ha desvirtuado un poco esta maravillosa guerra. ¿Y saben ustedes por qué se celebra hoy, día 4 de mayo? Pues porque dentro de las efemérides, hoy tenemos que recordar que tal día como hoy accedió al cargo de primer ministro en Gran Bretaña una insigne política del siglo XX. Me refiero a Margaret Thatcher. Y en la toma de posesión de Margaret Thatcher usó la palabra de que la fuerza te acompañe. Y por eso decidieron que el día 4 de mayo iba a ser el día de Star Wars. Año 79 fue la toma de posesión de Margaret Thatcher y la primera película de Star Wars fue en el 77, con lo cual la irrupción de esta saga en la cinematografía, en la cultura occidental, fue inmediata. Dos años después de su primer estreno, del episodio 4, pues ya saben, Margaret Thatcher era capaz de, en su toma de posesión, nombrar a esa frase tan gloriosa que nos ha acompañado desde entonces. Primera mujer que accedió a este cargo y cambió el rumbo de la derecha europea. Todavía es referente, y para mí lo sigue siendo, quizás de las figuras más relevantes de la construcción europea y del neoliberalismo. Alguien que llegó al poder engañando a su propio partido y que demostró que la dama de hierro era la dama de hierro desde que nació. Así que tenemos buenos recuerdos de Margaret Thatcher, quizás muchísimo mejores incluso que los de Angela Merkel. Pero bueno, esa es parte de la historia de Europa. Recordamos otras efemérides que se han producido tal día como hoy en los años anteriores al 2022. En concreto en el 2005, que el gobierno declara una sequía extrema porque los embalses de este país, querido llamado España, no llegaban al 59%. Hoy, que es el récord histórico de precipitaciones pluviales en el mes de mayo, una comunidad como Valencia sujeta a inundaciones. No está causando graves daños, pero bueno, quizás sea el invierno, pluviométricamente hablando, más importante de los últimos 30 años. Periodos de sequía, periodos de lluvia. Lo que sí está claro es que el cambio climático es una realidad y no lo neguemos porque ahora llueva, o porque haga frío, o porque haga calor, o porque no tengamos secuencia histórica suficiente. Sequías han existido siempre, lluvias ha habido siempre, y lo que sí está claro es que la vegetación y el planeta se está resintiendo de la acción del hombre, con lo cual tampoco pasa nada porque tengamos conciencia. No neguemos lo evidente. El cambio climático no nos va a extinguir como especie, si lo hacemos bien, pero no olviden que los dinosaurios gobernaron esta tierra durante miles y miles de años. Año 2000, se produce el primer ataque masivo con un virus que afectó a la mayoría de los ordenadores de este planeta. Se llamaba el virus I Love You y se transmitió a través de un correo electrónico. Fue el primer ataque, y fíjense ustedes, en el 2000. Eso produjo que se empezaran a comprar antivirus masivamente hace 22 años. Y es que esto de tomar conciencia de lo que hemos evolucionado en tan poco tiempo, pues ya saben. I Love You, año 2000, primer ataque masivo a todos los ordenadores particulares de este planeta. Hubo millones de infectados. 1988. Parece que hace mil años que tenemos vacunas que nos protegen de muchas enfermedades. Pues en 1988, es decir, no hace 40 años, 44 años, se descubrió la vacuna contra la rabia. Pensaban ustedes que esto era poco menos que medieval, ¿no? Pues a finales del siglo XX se descubrió la vacuna, la primera vacuna, mediante una técnica que fue innovadora en su momento y que ahora ya nos acompaña. La técnica se llama ingeniería genética. ¿Eh? Pensamos que hace mil años que hay ingeniería genética. Pues no. El primer fruto de esta técnica de investigación fue en el año 1988, antes de ayer. Y finalmente, lo que te iba diciendo, la política más insigne de Gran Bretaña, Margaret Thatcher, tomó posesión tal día como hoy, hace, pues exactamente, si le sumamos 31 a 22, pues 52 años. Tela, ¿eh? Desde el señor Winston Churchill, que también habría que estudiarlo en la ESO, no ha habido otro político británico que afecte más al futuro y al presente de la Unión Europea y de lo que queremos construir como una gran sociedad, como una gran un ente supranacional que nos lleve al progreso y a garantizar los derechos de los estados democráticos que ahí están incluidos. Bueno, pues después de este rollo que les he contado, vamos a saber qué día nos espera hoy en materia climatológica y, como siempre, nos ponemos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Este miércoles en el norte de la isla de Tenerife tendremos cielo nuboso, incluso una baja probabilidad de lluvia débil y ocasional, especialmente en medianías durante la primera mitad del día. En el resto, cielo poco nuboso con intervalos de nubes por la tarde. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. La máxima prevista es de 24 en Santa Cruz de Tenerife, 22 en Candelaria, 21 en Puerto de la Cruz y 19 en La Laguna. Soplarán alisios con más intensidad en el extremo noroeste y en la vertiente oriental y tendremos régimen de brisas en la costa oeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gente Radio 95.6 Tenerife Norte.
Bueno, pues vamos a empezar con una buena noticia, porque tanto la cadena SER como el periódico El Mundo ya han publicado que el paro registrado en el mes de abril ha bajado un 2,7 y se ha superado ya la barrera de los 20 millones de personas trabajando con empleo en España. 3,2 millones de desempleados quedan todavía en las listas del INEM de este país. Y el paro registrado en Canarias bajó un 1,37 y ya estamos por debajo de los 200.000 desempleados, como venía anunciando nuestro querido presidente Ángel Víctor Torres. Así que comenzamos con una buena noticia, porque la verdad es que las dudas que nos asaltan después del día de ayer son tremendas, ¿no? Tenemos que celebrar que nuestra ministra de Igualdad ha venido aquí a Canarias a hablar, no sé de qué, creo que de la dependencia o de los cuidados, que no lo sé. La verdad es que a mí esta mujer me produce un rechazo especial, con lo cual no puedo ser objetivo a la hora de informar de los acontecimientos que ella es protagonista. Pero bueno, estuvo en Las Palmas, en el auditorio de allí, de Las Palmas de Gran Canaria, el Alfredo Grau, y estuvo hablando, pues no sé con quién ni para qué, pero bueno, el titular que la agencia EFE nos aporta, y ese les leo, Irene Montero: las tareas de cuidado deben ser una responsabilidad del Estado. Pues muy bien, para eso hay que mandar dinero, para cuidar a las personas dependientes y a las personas mayores. Bueno, vamos, después hablamos de la actualidad en Canarias, que no es mucha, pero sí es variada. Y vamos a empezar por lo que pasó ayer, o la actualidad del día ayer, que inundó toda la actualidad política. Y hablamos, lógicamente, del Pegasus, que ya con el nombre asusta, ¿no? Pegasus ha dejado solo a Sánchez porque todos sus socios, tanto de coalición como de gobierno, todos aquellos que propiciaron la moción de censura que le llevó al poder, le han abandonado. Le ha abandonado por lo que sea. Cada uno tendrá sus motivos. La pérdida de confianza es la que es. Y ayer se produjo un acontecimiento que no es la primera vez, pero sí es sustancial que se produjera en torno a este problema. Y es que no se aprobó la constitución de una comisión de investigación para que fuese el Congreso de los Diputados el que investigara qué pasaba con este caso de espionaje, no sé, de espionaje o de no espionaje o de contraespionaje. Vamos a decir este caso. Pues no se va a montar ninguna comisión de investigación porque el PSOE tuvo el apoyo, y abran bien los oídos, del Partido Popular, de Vox y de Ciudadanos. Esos fueron los que votaron en contra de la apertura de esta comisión. El resto de la Cámara votó a favor. Las repercusiones de esta votación las veremos a medio largo plazo, ¿no? Probablemente a finales de este año, a principios del que viene. Pero ya algunos socios habituales, a mí siempre me ha gustado mucho el amigo Aitor Esteban, del Partido Nacionalista Vasco. No lo votaría nunca, pero me gusta mucho oírlo, ¿no? Porque es un tipo que tiene el sentido común bastante desarrollado y además tiene un sentido del humor irónico que a mí me gusta, ¿no? Y lo mismo se acuesta con la derecha que con la izquierda, que con el centro, que con los medios pensionistas. Es un político muy hábil y la verdad es que tiene un discurso muy claro y muy contundente. Pues quizás sea de ayer el que mejor exposición hizo de los acontecimientos que nos están ocupando. Pero desde luego Echenique y Rufián se lucieron una vez más, ¿no? Echenique, portavoz del partido que mantiene la coalición que gobierna este país. Pues bueno, ya no solamente pide que rueden cabeza, pide nombres y apellidos, y además no solamente uno, cuidado, todos. Un poco en la línea del discurso de Junts per Cat, ¿no? Que también va elevando el tono de hostilidad hacia el gobierno, aunque no han sido nunca sus socios preferentes, pero siempre han estado ahí en la caterva. Y desde luego lo que está claro es que Rufián es un tío que está sembrado. Por cierto, ayer Bono, el que fue ministro y presidente de las Cortes del Parlamento, José Bono, destacado dirigente socialista histórico, recordó, no sé exactamente en qué entrevista o en qué participación de qué programa de televisión, pero fue por televisión porque yo estaba liado con mis cosillas y lo oí, estaba la televisión puesta en casa, probablemente si fuese la Sexta o la Cuatro, no sé cuál, la que tuviesen puesto mis familias. Dijo una cosa que a mí me recordó, que es verdad. ¿Se acuerdan cuando, bueno, yo no me acordaba, así que ustedes a lo mejor tampoco, cuando llegó Rufián al Congreso de los Diputados, venía con un aire renovador, porque ya Esquerra estaba con un discurso antiguo y tal, entonces venía con un ambiente progresista, moderno, un discurso diferente, ¿no? Pues dijo textualmente, y ayer lo oí de boca de José Bono y de boca de Rufián, que este señor, que no reconocía las instituciones del país y que participaba del juego político en el Congreso de los Diputados, donde se reflejaba la soberanía del Estado español, al que él no reconocía, pues que iba a estar 18 meses, ni un día más. 18 meses, lleva 8 años. Esta es la catadura de la palabra de un político que viene a renovar, que viene a ser juez y parte de la política nacional, ¿no? Que viene a condicionar el futuro de un país al que odia, al que venía a demoler, y que en el ideario de su partido político está la destrucción de este país, y que ha conseguido participar de la Comisión de Secretos Oficiales, y de que condiciona las decisiones que afectan al presupuesto general de todos los españoles. No sé si en algún momento le pasaremos factura a quien ha permitido esto, pero a mí Rufián, que me parece un tío simpático y divertido, yo me gusta oírlo hablar en el Congreso porque es diferente, ¿no? Es un tipo y brillante, no me cabe la menor duda, pero es un mentiroso como todos los demás. Llamamos a una persona sin palabras. Y mi padre me enseñó, yo creo que a mi generación también, que la palabra es de lo poquito que uno puede disponer en la vida. Y que cuando uno pierde eso, lo que es la palabra, y no de un hombre, sino de un ser humano, porque también es palabra de honor y palabra de hombre, un hombre tiene, ¿no? Hombres, mujeres, niños, niñas y todo lo que ustedes quieran poner. La palabra dada es la palabra dada. Y la palabra dada no solamente te prometo, sino lo que tú dices. Y hay que ser consecuente. Y si uno dice una cosa, hay que hacerla. Eso era un valor que parece que ya no está de moda. Pero bueno, ya digo, hay que predicar con el ejemplo y no con la palabra. RC, lógicamente, se ha apartado del gobierno y lo ha dejado al pie de la derecha, que ha apoyado esto de que no se vaya a investigar secretos más secretos de Estado en el Congreso de Diputados. Pero eso no pasa nada, porque hoy la señora Robles va a comparecer en el Congreso por casualidad, no es una cosa forzada por el tema de Pegasus, pero ya que pasa por allí, pues le van a preguntar y le van a dar hasta en el carnet de identidad, porque está en el punto de mira de todos los partidos que hacen gobierno y oposición. ¿Saben esa habilidad especial que tienen algunos, ¿no? De participar del gobierno haciendo oposición? Pues bueno, van con pan por ella. No sé si acabarán con ella, creo que no. Pero con la que ya tienen los días contados, pues es la secretaria o la directora del CNI, Paz Esteban. Que yo ayer le puse cara, no le ponía cara a la persona. Y la verdad que mal gesto tiene la señora. No sé si porque está atacada de los nervios o porque ya de por sí es así, ¿no? Pero mal aspecto tiene. Que va a tener también en el día de mañana, jueves, que reunirse por primera vez con la Comisión de Secretos Oficiales en el Congreso, en la que le han colocado todos los defensores de la patria, saben ustedes, Bildu, RC, Junts per Cat, la CAPS, antisistemas, pues van allá a conocer. Y en Bruselas pues están muy preocupados, porque a ver qué va a pasar cuando el CNI español, que está completamente desacreditado, fíjense ustedes, está desacreditado, que también hoy en la Eurocámara, en el Parlamento Europeo, se ha ampliado una moción, no va a haber votación, pero sí va a haber debate, promovida por los verdes. Grupo en el que está incluido ERC, Esquerra Republicana de Cataluña, en el grupo de los verdes, porque no hay un grupo en el que se pueda encuadrar, pues se encuadró ahí. Bueno, por una moción propuesta por los verdes europeos, van a incorporar el nombre de España en una investigación también del caso Pegasus, de espionaje contra sus rivales políticos, que se había llevado a Europa para criticar o debatir sobre lo que hace Polonia y Hungría con estas aplicaciones informáticas que espían teóricamente a terroristas y mafiosos, pero que estos gobiernos los estaban empleando, o así por lo menos denuncian los verdes, para espiar a sus enemigos políticos. Bueno, pues España va a la terna, ¿no? La credibilidad y el prestigio, gracias señores de RC, gracias señores de Podemos, gracias señores de CAPS, de la Junts per Cat, de PNV, toda esta pandilla de gente que quieren el bien de este país, ¿no? Pues para allá que vamos, metiditos en el mismo saco que Polonia y Hungría, países gobernados por la ultraderecha. Ya saben ustedes que para Podemos, todo lo que no sea Podemos es ultraderecha, incluido el PSOE. Bah, pues así nos va, así nos va. Y este es el prestigio que estamos manteniendo en Europa. Mañana ya digo que Paz Esteban va a reunir al CNI y va a dar explicaciones, no sé si de estos últimos casos, pero sí de los secretos oficiales que se manejan en este país. Muy cuestionada esta persona y probablemente ella sea la que pague los platos rotos. Más cosas que pasaron ayer, pues la política está frenada, todo está centrado en Pegasus. Datos que conocíamos por prensa nacional e internacional, ¿no? En concreto, el periódico inglés británico The Guardian, o The Guardian, como está de moda decir ahora, aporta un dato que es interesante y que además abre una investigación. Porque cualquier cosa, supuesto que hagamos sobre el tema Pegasus, al gobierno de Sánchez le hace daño. Bien sea Rusia la que esté detrás de la investigación de los espionajes de un lado y de otro, bien sea Marruecos, hay dos vertientes, el gobierno y los independentistas están en el mismo. Bueno, pues The Guardian, que parece una fuente bastante contrastada, habla de que hay 200 teléfonos españoles en la lista que Marruecos tiene activada para su Pegasus particular, porque no solamente España tiene Pegasus, Marruecos también, y Rusia no tiene Pegasus, pero tiene otras cosas que igual son hasta mejores, ¿no? Vaya, pues de esos 200, solamente 65 son independentistas catalanes. No sé si Marruecos habrá investigado a los independentistas catalanes, pero de luego lo que está claro es que parece que ha investigado a políticos españoles, también a la ex ministra de Asuntos Exteriores. Y por las fechas que están confirmadas las extracciones de datos de los teléfonos del Sánchez y de Robles, en concreto, que está contrastado e informado, 19:31, indica claramente que hay acontecimientos históricos de esos días que pueden inducir a pensar de por qué se extrae información de esos teléfonos. Y recordemos que el día 17 de mayo hubo la crisis máxima entre España y Marruecos y que en torno al 31 se estaba debatiendo los indultos de los independentistas catalanes. Lo decíamos ayer y hoy está completamente contrastado que estas fechas son las que son. Pero digo que en cualquier escenario que se plantee de clarificación de esta situación, que ahora mismo está completamente enturbiada, cualquier situación o cualquier escenario que nos imaginemos, perjudica claramente a los intereses y a la credibilidad del gobierno de España, del Estado español y de su Centro Nacional de Investigaciones, nuestro sistema de inteligencia nacional. ¿Y esto a quién le beneficia? Pues yo no lo sé, sinceramente. De verdad que no lo sé, yo no veo ningún beneficio para nadie más que enturbiar el aspecto político internacional, la imagen de España. Bueno, solamente es eso, ¿no? ¿A quién beneficia esto? De verdad, búsquenlo, porque hay alguien que dice que sí, que el sanchismo... Yo no lo veo, yo no veo ningún interés, no veo ningún beneficio para nadie. Y insisto, que cualquier escenario que nos imaginemos es malo. No hay nada positivo. Porque ya hay quien está diciendo, y no con poca razón, que el cambio de posición del señor Sánchez de un día para otro, en la posición del Sahara en Marruecos, es un chantaje que le ha hecho el rey Mohamed VI a nuestro querido presidente en base al contenido que le sustrajeron en los días 19 y 31 de mayo. Del año pasado, no de este. Porque todavía no hemos llegado. Pues no es descabellado pensar esto, ¿verdad? Las teorías de las conspiraciones que son abonadas por todas estas incertidumbres y esta falta de información y falta de transparencia. Que un gobierno haya sido espiado durante un año, o que al menos tengan datos del 19 y el 31 de mayo, y que no se sepa hasta este momento donde está siendo cuestionado el gobierno de España, ese mismo gobierno que se lamenta y se hace víctima de espionaje, cuando los independentistas le ponen el pie en el pecho o en el cuello. Es que todo esto es muy raro. Y todo esto induce a pensar que nos cuentan lo que quieren, como quieren, que nos inducen a pensar cosas que no son, que nos manipulan. Y esto no está bien en un país que pretende ser progresista y no dejar a nadie atrás y luchar contra la corrupción y contra la transparencia o a favor de la transparencia. Todo esto genera incertidumbre y ¿sabes lo que pasa? Que al final la gente se cansa y se apaga y dice, mire, que hagan lo que quieran. Yo mientras que llegue a final de mes, a ver si me dejan llegar a final de mes, que esa es otra, que la pobreza va llegando a personas que tienen familias con dos trabajos, con dos ingresos y a duras penas llegan a final de mes. Y no pasa nada, estamos perdidos. Y ahora mismo la política nacional tapada por este tema. ¿Cuánto tiempo? A lo mejor ese es el objetivo. A lo mejor ese es el objetivo. E insisto, lo decía ayer, nadie recuerda que el señor Pablo Iglesias accedió al CNI en abril del 2020. A lo mejor también tiene algo que ver. Son cuestiones que no están demostradas, pero son datos que inducen a pensar de que todo esto no está del todo podrido, pero va camino de podrirse del todo. Poco más les puedo contar, porque todo serían conjeturas y puedo hacer muchas, ¿no? Pero ya insisto, la política nacional está completamente tapada. El otro temita que también saldrá es que ya la Audiencia Nacional ha aceptado la denuncia que puso el gobierno ayer. También hay que ver los tiempos, ¿no? Ayer era 2 de mayo, día o 3 de mayo. Esto salió antes de ayer, coincidiendo con un día de fiesta en la Comunidad de Madrid. Es que los tiempos también son importantes, muy importantes en política. Y aquí los que manejan el PSOE no son tontos ninguno. Pueden ser malos de maldad. Pero tonto no, y profesionales vanos tampoco. Con lo cual aquí, insisto que todo esto es una estructura organizada que induce a pensar, pues, lo que estamos pensando, que todo es mentira o todo es verdad. La clave la tiene Risto Mejide. Depende de la hora en la que te cuenten la noticia. Pues la Audiencia Nacional, como decía, tiene asignado a un juez y ya ha aceptado o ha denunciado. La acusación va a ser aceptada, la fiscalía ya va a tomar cartas en el asunto y la carrera judicial, el proceso judicial ya comienza a estudiar o a ver la denuncia que se acepta como descubrimiento y revelación de secreto. Lo que no sabemos es contra quién va a ir, quién va a ser el acusado. Van a investigar. Descubrimiento y revelación de secreto. Al final a ver a quién imputan y a quién condenan. Después de este repaso a la política nacional, que no hay más. Es decir, esto es lo que hay. Después hablaremos de Ayuso, de Feijóo y de todo lo que queramos, pero esto es lo que pasa en España. ¿Les parece bien? Pues deberíamos estar preocupándonos de otras cosas, ¿no? Pero de momento esto es lo que hay. En Ucrania, pues ya llevamos 70 días de la invasión rusa y hay un nuevo dato. Es que Moscú se plantea, después de 70 días de invasión, cambiarle el nombre de operación militar a hacer una declaración de guerra. Después de 70 días, ¿por qué? Rusia? ¿Por qué Moscú ahora se plantea el declararle la guerra a Ucrania? Pues bueno, la explicación aquí sí es clara. No es que ya no sepa que no es una operación especial, ya no es que no quiera seguir intentando condicionar la opinión pública rusa, ya es que no le queda más remedio porque tiene que buscar recursos. Es una aceptación por parte de los dirigentes rusos de que operación militar nada, y que esa planificación relámpago y que iban a superar el problema, iban a mediante una operación quirúrgica a llegar a su objetivo, ya reconocen públicamente que no han sido alcanzados esos objetivos y que su plan militar ha sido un completo fracaso. ¿Por qué necesitan que se pueda movilizar legalmente reservas de personas, de soldados que están en otras situaciones, que están atendiendo otras ocupaciones? Pues tienen que concentrar los efectivos ahí porque les van quedando poco, y aparte poner la industria del país al servicio de la maquinaria bélica. Para eso hace falta una declaración de guerra, y ese es el motivo que Moscú se esté planteando el hacerlo, porque la contienda se les va alargando y ya insisto, los planes han sido completamente frustrados. Mientras se produce una conversación que hacía ya varios meses que no se producía, en concreto desde que se descubrió lo que pasaba en Bucha, pues ayer se produjo una conversación entre el señor Macron y el señor Putin, aproximadamente de 2 horas, de la que ha trascendido que el señor Putin le pide al señor Macron que medie entre los países occidentales para que dejen de ayudar a Ucrania, porque se lo están poniendo muy complicado. El nivel de ayuda militar es prácticamente como si estuviese peleando contra la OTAN, porque los equipamientos que está utilizando el ejército ucraniano vienen todos de Estados Unidos, de Alemania y de Gran Bretaña, o mejor dicho, por orden de Estados Unidos, Gran Bretaña y Alemania. Demostrando que España, que hoy es titular en el periódico ABC, que no tiene transparencia en las ayudas y que es de los menos que está ayudando a Ucrania de los países que forman la Unión Europea. Después de Alemania está Francia, Italia, y España no está ni en la lista, porque tiene un socio de gobierno que no se lo está poniendo fácil esto de las ayudas. Mientras tanto, en la parte bélica, Mariupol vuelve a estar en el ojo del huracán, vuelve a haber bombardeos en la acería, solamente 101 personas han llegado ya a la ciudad de Zaporilla, y algunas fuentes dicen que ya se ha planteado la operación final de destrucción total de la acería, que es muy grande para destruirla totalmente, a no ser que le tiren un bombazo nuclear, que no creo que se atrevan a hacerlo, ya que ayer Lavrov decía que no, que eso es un tema que tergiversan los medios occidentales, que ellos en ningún caso han amenazado de nada, ni que tienen en sus planes hacerlo. Pues ya sabes, Macron vuelve a la escena del diálogo y van a intensificar esas medidas, a ver si se consigue llegar a un acuerdo de paz urgente, cosa que duda todos los especialistas geopolíticos dudan muchísimo de que esto vaya a ser a corto plazo. Estados Unidos también sufre los retrocesos en democracia. Siempre estamos diciendo que la democracia hay que tenerla siempre en defensa, porque los ataques contra ella vienen no solamente de Putin, sino también de los propios ciudadanos o de los propios partidos políticos, ¿no? Pues en Estados Unidos, ayer comentábamos que había habido una filtración de un informe del Tribunal Supremo donde se cuestionaba la legalidad de los abortos que se estaban produciendo, bueno, que había la posibilidad de una marcha atrás, y hoy está confirmado, ¿no? Es decir, hay un informe de los jueces del Tribunal Supremo, que es la herencia que dejó el señor Donald Trump, que no sé si recordarán que poquito antes de irse nombró a una nueva, porque la manera de nombrar los jueces del Tribunal Supremo en Estados Unidos es como es, son vitalicios, una vez que se colocan, hasta que no se mueren o se jubilan porque ellos quieren, tienen la capacidad de estar ahí. Entonces, la mayoría del Tribunal Supremo es conservadora y han aceptado pues que 13 estados querían ilegalizar, bueno, o habían iniciado procedimientos que las leyes federales se lo impedían. Bueno, pues no son lo suficientemente consolidados esas leyes, porque el Tribunal Supremo entiende que esos estados pueden ilegalizar el aborto. No sé exactamente cuáles son, pero son 13. Y esto va a enturbiar o va a condicionar las elecciones que se van a enfrentar los americanos este año, creo que en noviembre, las elecciones legislativas. Después de las elecciones presidenciales viene la renovación del Senado. Y bueno, pues ahí van a tener que luchar republicanos y demócratas para ver quién se lleva el gato al agua. De momento el riesgo existe de que se convierta en posible que los estados que quieren ilegalizar el aborto pues se provoque un paso atrás importante, revocar una ley como la ley del aborto en Estados Unidos se aprobó en 1973, 50 años después, es como para hacérselo pensar. Así que no solamente en Europa hay retroceso en la democracia y ataques a los derechos y a las libertades conseguidos en la historia. ¿Qué más le podemos contar? Pues bueno, pues que vuelve a salir a la actualidad, a la primera plana, en los casos de los ERES en Andalucía. ¿Por qué? Porque el Supremo ya está trabajando en revisar la sentencia que condenaba a dos expresidentes de la comunidad autónoma, en concreto al señor Chávez y al señor Griñán, a penas de prisión e inhabilitación de cargos públicos, así como a 16 altos cargos de la Junta de Andalucía. Ya está anunciado de que están en proceso estas revisiones. Parece ser que no va a haber muchas modificaciones de lo que sentenció el tribunal que los condenó, pero de momento no va a haber resolución del Tribunal Supremo hasta que no se concluya el proceso electoral de Andalucía, para no condicionar los resultados. Moreno Bonilla estaría muy satisfecho de que volviesen a lavarle la cara a todos los dirigentes socialistas que provocaron la llegada del Partido Popular al gobierno de Andalucía, puesto que su socio de gobierno, en aquel momento importante partido como era Ciudadanos, no podía pactar con personas que estuviesen imputados, algo parecido a lo que le pasó aquí a Clavijo. Bueno, pues eso permitió que fuera la autopista hacia el poder con el pacto Partido Popular Ciudadanos. Hay una cosita que a lo mejor no es de especial relevancia, pero yo sí quiero traerlas aquí hasta la actualidad de hoy. En un pueblito de Sevilla, de mi ciudad natal, que se llama Casariche, un pueblito pequeño, se ha producido un incidente que yo quiero resaltar por la trascendencia que yo entiendo que tiene. Un grupo de vecinos se toman la justicia por su mano, como si fuese el oeste americano, atacando y agrediendo a una familia de delincuentes conocidos por todos, que llevaba años robando en viviendas, en industrias, en comercio. Y el pueblo sabía quiénes eran, pero ante la inacción de la policía y de la justicia, puesto que entran por un lado, salen por otro, pequeños hurtos, pero van generando un conflicto en un pueblito pequeño, pues van los vecinos, montan un piquete, y este no es de huelga, sino de vamos a estar hasta las narices ya de que nos estén tocando las narices, y van y casi lo cuelgan. Le tumban el coche en la calle, le agreden en la puerta de su casa, lo acosan, bueno, pues, y van a tomarse la justicia por su mano. Y para eso sí la policía protegió a los delincuentes. Y ahora parece que alguien se va a tomar en serio y van a empezar a detener a esta familia de delincuentes que impedía la convivencia de un pueblito pequeño. ¿Por qué traigo esto? Porque no es la primera vez que está pasando. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablamos del movimiento Ocupa, ¿no? Que los frenan los propios vecinos. Esto no es para hacérselo pensar en un Estado de Derecho, un Estado democrático, un Estado donde las leyes tienen que proteger a los que cumplen con las normas y castigar y proteger a los que cumplen las normas de los que no las cumplen. Pues parece que está la tostada al revés. El derecho de las garantías no es para la gente que son buenas personas y que cumplen con sus obligaciones, sino que parece que protegen a los delincuentes. Y esto no es flor de un día, no es de ayer para hoy. Esto viene sembrando y cuando llega el hartazgo, pues pasan las cosas que pasan. Y mientras tanto estamos entretenidos con Pegasus. En vez de legislar la ley de seguridad ciudadana, la ley de igualdad. ¿La ley de igualdad para quién? ¿La ley de seguridad ciudadana para quién? Bueno, pues todo eso está tapado porque lo importante ahora es el Pegasus. Válgame el cielo. Bueno, pues el COVID, que ya tenemos datos de los últimos días. Y bueno, pues nos podríamos poner la mano en la cabeza si estos datos los damos hace un año. Porque la incidencia acumulada para mayores de 60 años ha subido 114 puntos en los últimos días, llegando a 790. Esto es para alarmarse. Ya digo, si hace un año decíamos esto, ¡buah, nivel rojo, un burdeo! Esto es la leprosería de... Pues nada, 790 de incidencia acumulada. ¿Pero qué ocurre? Que la incidencia en la UCI no llega al 4%. Con lo cual la vacuna está funcionando, la situación está controlada, vamos a seguir conviviendo con el virus, aunque en algunas comunidades autónomas ya se superan los 1.000 de incidencia acumulada en 14 días. Importante que nos acostumbremos a convivir. Yo creo que estos datos pues los maneje sanidad y poco más, y que si hay que advertir, pues que se advierta. Pero bueno, es lo que hay. Tenemos que aprender a convivir con esto. Esto es lo que vamos haciendo hace ya muchos meses, y normalicemos esto, que no nos resienta más la economía, que bastante duro ha sido todo lo que hemos pasado. Lo que sí, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, advierte de que aparte de la pandemia del COVID hay otros problemas que nos vienen acompañando históricamente a España, a Europa y al mundo mundial. Y en concreto, ayer hace mención a un tema que en algún momento habrá que enfrentarse a él, ¿no? Que es la obesidad. Y no la obesidad solo infantil, sino la obesidad como causa de mortandad en países occidentales, en países con un progreso importante. Primer mundo, vaya. Pues el 60% de la población de este primer mundo, de los países occidentales, de Europa, Estados Unidos, tiene riesgo de padecer la enfermedad de obesidad, que va a derivar en enfermedades cardiorrespiratorias, que son la primera causa de mortandad de este mundo. Aparte de la obesidad, ha sido un agravante del COVID. Es decir, el COVID ha afectado muchísimo más a las personas obesas que ya tenían problemas respiratorios que a las personas que no están obesas. Uno de cada cuatro adultos hoy padece obesidad en Europa. ¿Y esto cómo se corrige? Pues a lo mejor comiendo un poquito mejor, no solamente haciendo ejercicio, sino también comiendo un poquito mejor, y a lo mejor también preocupándose de comer cosas de cercanía, porque los conservantes también están contraindicados para la obesidad, y los productos súper elaborados de microondas, de cocina preparada, las latas, todo eso también ayuda, aparte de la bollería industrial y los zumos con azúcar y las bebidas refrescantes, y la falta de movimiento. Así que durante la pandemia se ha producido un incremento importantísimo, porque la falta de movilidad pues lleva a comer más, y ya saben. Pero que esto no es un flor de un día tampoco, viene hablándose este tema bastante, y bueno, habrá que prohibir las maquinitas de chocolatina en los colegios, ¿se acuerdan cuando se estuvo hablando de ese tema? Bueno, pues eso es lo que viene más o menos a ser lo más importante de la actualidad nacional y la actualidad internacional, aunque periódicos nacionales como El País nos sacan en su portada una encuesta de barómetro del mes de mayo, realizada por 40DB, donde ya nos anuncia que el PP de Feijóo le ha recortado y alcanza ya al Partido Socialista, frenando el avance de Vox. El bloque de derecha ya llega a tener casi la mayoría absoluta y todo parece que vamos por el camino de un cambio de gobierno en las próximas elecciones, porque si ya que El País reconozca estos datos, era el que quedaba, los demás ya estaban todos en la línea de que el Partido Popular estaba por encima en las encuestas del Partido Socialista, y lo que no te lo rondaré el limeño, porque esto va a ir a peor, porque este gobierno yo no sé si tiene claro hacia dónde quiere llevar a este país, pero no lo está haciendo del todo bien. ABC también en su portada dice que Sánchez blinda a Robles, pero que no lo hace a la directora del CNI, siendo más que probable que le corte la cabeza como responsabilidad que le pide el partido que gobierna con él. España a la cola de las ayudas a Ucrania, porque falta transparencia y hay muchos obstáculos dentro del propio gobierno. No se olviden que Podemos pues no ve con buenos ojos que se manden para allá arma ofensiva. Con mandar chalecos antibalas y cascos es suficiente, y una mascarilla, por si acaso tiran gases tóxicos. El Mundo pues también habla de que el CNI instruyó al gobierno hace un año sobre cómo protegerse de Pegasus. Esto me lo creo, que sea verdad. Desde luego el titular es del Mundo y yo se lo comento. No lleva más a lo que decía, que sea cual sea el escenario, pues no pone bien al gobierno de Sánchez. Yo me inclino a pensar que se sabía desde hace tiempo y que se ha aprovechado que los independentistas pasan por Valladolid, que el Pisuerga pasa por Valladolid, y pues ponen esa cortina de humo para distraer la atención y convertir al verdugo en víctima. ¿Saben? Hay un triángulo en psicología. Hoy lo hablaremos, fíjate, se lo voy a preguntar hoy a Eric, que viene hoy a vernos. Un triángulo que es víctima, verdugo, se me va la palabra defensor, salvador es la palabra, víctima, verdugo, salvador, y que ahí todas las personalidades de todos los seres humanos en algún momento de nuestra vida vamos ocupando ese triángulo, pasando de víctima a verdugo, de verdugo a salvador, de salvador a víctima, de víctima a verdugo, y es curioso porque algún día se lo explico yo con más detenimiento, pero ahora mismo la práctica es que el gobierno de ser verdugo pasa a ser víctima, ¿no? Y de eso es lo que se pretende. Y ya llegará El Salvador, ya llegará. Seguimos con el periódico El Mundo. Fin de la barra libre del BCE. Ya también llevamos meses diciéndolos que ya el BCE había anunciado que la deuda pública del COVID se paraba ya de comprar y que en verano, en junio, dejaba de comprar masivamente deuda pública que emitieran los países. Pues ese dato ya es una realidad, lo dice el periódico El Mundo y lo dice todos los que se investiguen un poquito, que el BCE va a parar y va a encarecer la deuda pública a niveles del año 2015. Esta es la información que aporta el periódico El Mundo. Con lo cual, ojito con la recuperación económica de España, como la deuda pública empecemos a pagar intereses de la época del 2015 y vayamos retrocediendo. Otro dato también muy importante es que la Reserva Federal ya avisa de que van a subir los tipos de interés. Y información de La Vanguardia, el Euribor en positivo por primera vez desde el año 2016. Y un tema que también aparece en el periódico El Mundo y yo me hago eco de ello. En la Comunidad de Madrid en la aplicación de la nueva LOMLOE, o como coño se llame esa ley de educación que ahora está de moda, que la han aprobado hace poco, pero que permite, lógicamente, que las 17 comunidades autónomas pues tengan unas libertades muy importantes en los contenidos de los currículum de los alumnos. Bueno, pues la Comunidad de Madrid, y yo me parece muy bien y por eso lo resalto hoy, va a obligar a sus estudiantes de ESO a leer como mínimo El Quijote, El Lazarillo de Tormes y La Celestina. Yo no sé si gente más joven que yo no lo ha leído, pero desde luego en EGB, Lazarillo de Tormes, Quijote y de La Celestina, había que hacer comentario de texto. No sé si alguno de los estudiantes de la ESO saben lo que es un comentario de texto. Yo creo que sí lo saben. Pero bueno, era una de las pruebas de la selectividad que te permitía llegar al acceso a la universidad. Comentario de texto y conferencia. Es importante el saber, el entender lo que uno lee y el entender lo que uno oye. O por lo menos así se creía cuando se accedía a la universidad allá por el siglo XX. Bueno, pues seguimos. El periódico de España también nos lleva a sus portadas noticias como la que el Moncloa evita señalar a Rabat por espionaje. Lo evita señalar, pero todo indica a que tiene mucha pinta de que algo tenga que ver. Ya derivar a que tiene que ver también el cambio de condición o el cambio de posición del gobierno de España o del señor Sánchez, ya se hilar un poquito más adelante, ¿no? Pero tampoco es descabellado. Así que el periódico lo que hace es poner en la lupa en que Moncloa lo evita, aunque todo parece que va por ahí. Y Feijóo toma el pulso a los jueces, a las asociaciones de jueces, recordarles que más del 60% de los jueces no están en ninguna asociación. No sé para qué hablan con las asociaciones, pero bueno, está bien que Feijóo tome el pulso a las asociaciones de jueces antes de posicionarse en la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Y también otra información del periódico es que la insuficiencia cardíaca supera el cáncer como primera causa de mortandad en España. El COVID no aparece como primera causa de mortandad en España, a pesar de la que lo tienen liado, durante el año 2022. La razón, expertos del CNI no creen a Sánchez. Ni los expertos del CNI, ni yo creo que la mayoría de la población de este querido país llamado España. Hacienda prevé eliminar, esto son informaciones del periódico La Razón. El gobierno de España, Hacienda, prevé eliminar los beneficios fiscales, es decir, las deducciones fiscales de la declaración de la renta, antes de 2025. Bueno, hay elecciones en el 2023, así que lo pretenda Hacienda de este gobierno a lo mejor no llega a fin. Pero indica que no solamente no va a bajar los impuestos, sino que los va a subir. Ayer decíamos que se prevé recaudar 80.000 millones de euros más hasta el 2023. A ver en qué se los gastan. Y también importante esta noticia, también del periódico de La Razón. Y ayer hablábamos del informe de sanidad año 21, donde los datos no son buenos. Listas de espera, cirugía, diagnóstico, especialistas con unas demoras de 170, 200 días, incluso años, para que te vea un especialista. Bueno, pues a pesar de eso, de los datos de sanidad del año 21, y pese a todo lo que quieran ponerle, después los recortes vienen de otro lado. En el presupuesto de la sanidad del año 2023 se prevén recortes económicos importantes. Y con esto, pues pasamos a la información local y canaria, pero vamos a primero a hacer una pequeña pausa de publicidad, a coger un poquito de oxígeno, y esa información local la vamos a comentar con nuestros analistas del día de hoy, que son mucho más capaces del que le está hablando.
Gente Radio, desde 1999, la emisora local líder en el norte de Tenerife.
Siempre fantaseando con tenerte en mi cuarto. Empecé a pensarlo a un punto y ya son menos cuarto. Dime qué hago para salir de esto, todo me parece extraño.
No es que tengamos un minuto musical ahora, sino que vamos a ponerlo como música de fondo de la siguiente sección del día de hoy, porque el padre del chiquillo lo tenemos al otro lado del teléfono. Don Tachi Izquierdo, buenos días.
Buenos días, gracias Diego. Qué sorpresa, qué manera de amanecer.
Oye, que hice una encuesta ayer entre mi grupo familiar, porque claro, tú sabes que nosotros estamos ya fuera un poco de onda y a nosotros nos gusta dar estrés y super drag, claro. Esas cosas, ¿no? Vale. Entonces vale. Mandé algunas cortas y tal, digo, mira, encuesta. encuesta familiar. Quiero la opinión de los Happy Flower Youngers, porque los puretas parties ya no ya no, no estamos... Oye, muy buena aceptación, ¿eh? Muy buena aceptación.
¿Sí? Tiene su cosa, ¿eh? Tiene su cosa. Tiene su estilo, está mal que lo diga yo, pero bueno, tiene un sellito muy particular y luego creo que ha dedicado un estilo musical. Nos estamos refiriendo a lo que estamos oyendo.
A lo que estamos oyendo de fondo, que además hoy vamos a tenerlo puesto mientras que estemos hablando tú y yo. Mira tú por dónde.
Porque este personaje que suena de fondo es mi hijo. O sea, ahí tenemos aquí doble ración de los izquierdos. Pero, mira, Diego, yo llevo toda la vida echando manos a los artistas. Echando manos y difundiendo la cultura, que es algo fundamental en lo nuestro, ¿no? Hombre, me toca ahora de cerca y la verdad que no puedo sentir más orgullo que un hijo que se haya querido dedicar al tema de la música, ¿no? Que me encanta. No sé si será algo para toda la vida, será algo momentáneo, pero sea lo que sea, yo creo que todo lo que sea creación hay que fomentarlo, ¿no? Me gusta su estilo, ¿sabes por qué? Fundamentalmente porque son letras muy de su tiempo, ¿no? Letras con respeto, letras con crítica, y no es esa otra forma de hacer música en este estilo que estamos oyendo, en el que a la mujer se la cosifica, en el que, digamos, los valores de la juventud están más en un ambiente violento y de defensa permanente, ¿no? Creo que mi hijo tiende la mano con sus letras, lanza guiños a la gente de su generación, y eso me parece súper interesante. Y que luego, bueno, que como músico va avanzando, ¿no? Y eso es muy interesante. Yo me emociono mucho con la música y claro, cuando ya te toca en casa, pues me parece que es un regalo, ¿no? Que me ha tocado. Y hoy en esta casa, que también me trata siempre, pues me ha dado una sorpresa que me he quedado pues gratamente satisfecho. Digo, te lo agradezco muchísimo.
Pues nada, ya hablé ayer con él un poquito, no ¿Ah, mucho, sí? Pero sí, con Ajá. tu hijo Jorge Izquierdo. Y a ver si la semana que viene, pues tenemos el placer de compartir con él un ratito de radio y que nos presente su trabajo. Que la verdad es que me sorprendió ayer porque es verdad, es un ritmo nuevo, tiene una caja, una base muy interesante, tiene unas letras muy, muy, muy interesantes de escuchar, que hoy no la vamos a escuchar porque te estamos escuchando a ti. Pero sinceramente, a mí me llama mucho la atención eso, que dentro de la modernidad hay respeto, no hay insulto, no hay cosificación de la mujer, y es rapero, al final es un rapero canario al que vamos a escuchar. Sí. En esta casa lo tendremos aquí la semana que viene.
Exacto.
Así que
hay muchos chicos como él, bastantes, en Tacoronte hay unos cuantos, en Tacoronte hay 6, que al menos 3 o 4 de ellos tienen más de 300.000 seguidores en el YouTube. Hay uno que tiene millones de seguidores, que se llama Cruz Cafuné, y a veces nos olvidamos, ¿no?, de esas pequeñas batallas que tienen nuestros jóvenes creadores, porque estamos inmersos en otras cosas, ¿no?, en la porquería de mundo que estamos dejando, y no nos damos cuenta de realmente el valor que tenemos con muchos jóvenes creadores que andan por ahí, ¿no?, en este y en otros estilos. Te digo, en Tacoronte solo, como dato, hay 3 que yo he visto sus estadísticas en el YouTube y andan sobre los 300, 600 y 1.300.000 seguidores y más, Y el que te digo, Cafuné, es un tío de primer orden, o sea que bueno. Pero bueno, hablamos de otras cosas, ¿no?
Te he reservado, fíjate tú, a ti y a Leopoldo, que vienes detrás tuya, que Leopoldo el lunes no pudo entrar por aquello de la fiesta de Santa Cruz. Pues te he reservado toda la actualidad canaria, porque como es tanta,
dime.
Que no hay actualidad en Canarias, chacho.
No hay nada, chicos, no hay nada, nos están vendiendo la burra.
Las cruces de Santa Cruz, no nos enseñan ni los fuegos de los realejos.
Nada, olvídate, todo es ahora las cruces. Exacto. Yo lo sabía desde el año pasado, que tal día como hoy, día 4 de mayo, tendríamos como portada las cruces de Santa Cruz. Parece que no hay más cruces, parece que no hay más actividad, parece que no hay más creatividad en el resto de la isla.
¿Pero cuántos días vamos a estar hablando de las cruces?
Pues lo que haga falta. Es que los periódicos de nuestra isla tienen un ombliguismo capitalista que es insoportable y no les interesa otras cosas. Y mira que los realejos tienen una actividad festiva importantísima.
Bien de interés cultural. Es un bien de interés cultural.
Absolutamente, ¿no? Hombre, pues vamos a sentar, pero bueno, aquí Diego no el ombliguismo, o sea, si tenemos la sede del periódico en Santa Cruz, pues hablaremos de Santa Cruz. Habrá que montar un periódico en cada municipio para ver si otros municipios por lo menos ven reconocida su labor. La verdad que es una pena, Yo me parece que es bastante lamentable lo que hace la prensa, que lo hace, además lo hace sistemáticamente, ¿no? Ya es una costumbre en la que, evidentemente, se olvidan de todo lo demás. Hombre, habrá alguna página interior, me imagino, pero vamos, será un batiburrillo ahí. No, hoy no he visto yo las ediciones en papel, pero bueno.
Hay un poquito de información tal, pero la portada, que es lo que al final la gente ve cuando pasa por la calle, cuando pasa por los kioscos, lo que comentamos los medios, la información que es relevante, o lo más importante, ¿no? Va en las portadas de los periódicos, en los dos, en el día.
Claro,
Las Cruces.
Y tenemos Puerto de la Cruz, teníamos a Hierro Realejo, o sea, que teníamos otras cosas, y que en cada municipio muchas familias mantienen esa tradición que trasciende, digamos, de lo religioso, y es más lo cultural y la costumbre, ¿no?, de reunión de las familias. Yo vi antes de ayer a familias tacoronteras engalanando sus cruces a lo largo de muchos recorridos, ¿no? La calle El Calvario, la calle Los Perales, la zona del Lomo Colorado, por no nombrarlos a todos, en Agua García, ¿no? La costa, pues en todos lados. Y ahí hay también una tradición que yo creo que hay que fomentar y que hay que reconocer, pero bueno, pero está claro que los grandes medios de la isla tienen ese ombliguismo informativo, que todo lo que pasa en Santa Cruz y La Laguna es lo que tiene relevancia, y el resto de la isla pues siempre queda para si queda algo de hueco poderlo meter ahí. Y claro, nos quedamos a veces fuera de ese tipo de cosas.
Pero bueno,
ya están ustedes, de todas formas, para recordarlo y para recalcar lo que pasa por este norte tan querido, ¿no?
Intentamos que tomemos conciencia de que el norte también existe. Fíjate tú que yo tengo un proyecto en la cabeza, que tú sabes que lo tengo, que a ver si somos capaces de llevarlo a cabo. Pero es muy ambicioso.
Bueno, pues hay que ser ambicioso también para que las cosas luego salgan en su justa medida, Diego.
Sí, también, o sea, es verdad. Que... De todas maneras, fíjate tú, que tanto que hemos hablado del REF, tanto que hemos hablado de meter en la Constitución de una manera inviolable e innegociable y no tener que tenerlo siempre en permanente debate, si doy, si no doy, si interpreto, si no interpreto. Bueno, pues siempre al final sale Europa, y hoy en el titular escrito tanto de Canarias 7 como La Provincia, como el Diario de Aviso, perdón, como el diario aviso, eso no le preocupa tanto. Hablan de que Europa viene otra vez a rescatar a las, no a Canarias, sino a las regiones ultraperiféricas, entre las que estamos nosotros, quizás la más importante, no, la más importante de la Unión Europea, porque las otras, Azores, Madeira, las Guayanas holandesas, entre para allá y para acá, la importante es Canarias, ¿no? Y realmente cuando se habla de las RUP estamos hablando fundamentalmente de Canarias. Viene otra vez la Unión Europea al rescate. ¿Cuándo vamos a seguir hablando? ¿Vamos a dejar de hablar de esto y vamos a tener un marco legal, un marco jurídico que permita desarrollar a esta comunidad autónoma sin tener que estar siempre con sobresalto, si nos nos ayudan, si esto está incluido en el REF, si esto se lo van a excluir, si ¿cuándo va a pasar?
Pues digo, cuando se sienten de una manera seria y realmente seamos importantes, que ese es el problema. Este es el mismo caso que estábamos hablando ahora del resto de municipios, pues que están pendientes de otras capitalidades y de otras historias, y nunca, siempre se cierran falso esta historia, y aunque no vengan a decir que están en el estatuto, que están en la Constitución, están no sé dónde, pues lo sacan cada vez que les da la gana, o nos confunden o lo camuflan, y entonces no llegamos, Diego, no se llega, y estamos siempre quedándonos a medias, ¿no? A mí eso me da la sensación de que genera también bastante incertidumbre, ¿no? Porque es un elemento básico, o sea, regula toda la actividad que es fundamental en lo que hacemos en estas islas.
Y además es una mentira, Tachi, que nos están contando hace mucho tiempo, porque las excepciones fiscales de Navarra y el País Vasco nadie las cuestiona, lo que hacen es negociar a más.
Exacto, se crece. Aquí nunca se arranca, que es diferente, ¿no?
Siempre vamos para atrás y para adelante, esto no va a tener continuidad, vamos a cambiarlo.
Eso es así, de manera permanente con nosotros. Yo no sé. Y no es porque Coalición Canaria gobernase en los anteriores años con los pactos que tuviese o no tuviese, o con los partidos que lo tendría, pero yo creo que hay voluntad, se supone, ¿no?, políticamente en el PSOE, en el PP y en Coalición Canaria, que son los partidos, digamos, más destacados de la Cámara Regional, para que esto avance. Pero Diego, esto es el problema de nuestra tierra, es que vivimos inmersos de manera permanente en perdiéndonos entre titulares y no estamos en la realidad. O sea, no tenemos tampoco una clase política que realmente nos cuente la verdadera historia que hay sobre esto. Porque esto tendríamos que saberlo todos, digamos, por mera pedagogía. Y sin embargo es un asunto del que yo particularmente y mucha gente rehuye, porque es muy ácido, ¿no?, de tratar, y porque es muy pesado, porque nunca se nos ha contado una historia que sea la real, a la que tendríamos que agarrarnos, ¿no? Porque si ahora volvemos otra vez para detrás, mucha gente dirá, pero bueno, ¿esto de qué va? O sea, ya a la gente no le interesa este tema, Diego, y mira que es importante, ¿eh? O sea, nada más y nada menos que regular nuestro estatus económico, nuestro estatus fiscal, sentar las bases de por dónde movernos, pero bueno, pero no hay una decisión política unánime, pero en nada, ¿no? Nosotros estamos casi como los pobres alumnos que cada 4 años tienen que soportar una ley, ¿no? Pues aquí lo mismo, ¿no? Los vaivenes, y nunca estamos con la suficiente, digamos, estabilidad, y lo que vamos es para atrás y perdiendo, además, pujanza, perdiendo, digamos, presencia y perdiendo notoriedad.
Cuando Canarias, como tú bien dices, de lo que son las regiones ultraperiféricas, probablemente sea de las más importantes por movimiento económico, por la actividad a la que nos dedicamos y por población, ¿no? Está Madeira bien. También lo es, pero no es tanto.
No es tanto. El PIB canario es más de 4 veces el de Madeira.
Exacto. O sea, que tenemos mucha relevancia en ese sentido, ¿no? Y que además también tenemos nuestro hueco dentro de lo que es la actividad económica nacional, ¿no? Que estamos por encima de algunas regiones también consideradas turísticas. Hombre, la ventaja de estar en el continente a determinadas regiones españolas, pues les puede ir un poquito más mejor en el tema de número de turismo y economía, pero es diferente, vamos, hasta aquí hay que venir, pero es la importancia que tiene esto, que aquí estaban viniendo antes de estos 2 años de parón más de 10 millones de turistas al año, ¿no? Que no es una broma.
Que ya, no, ya Ángel bueno. Víctor dice que vamos a llegar. En los próximos meses vamos a llegar a 10
sí,
millones.
Y que también vamos a bajar Ángel Víctor está entrando en una deriva bastante delicada. Porque hasta ahora le ha ido bastante bien, siendo sencillo y saliendo de como una especie de James Bond de la política, saliendo de cada percance que iba teniendo, iba bastante bien. Pero está empezando ya a cometer un error que siempre comete la gente del PSOE, que es avanzar cosas cuando no se tiene constancia de que realmente van a ser así. Las famosas promesas que hacen los socialistas de toda la vida, ¿no?
Hombre, ya han dicho que los 200.000 desempleados iban a llegar y han llegado. Ya el dato está contrastado, pero vamos, es que lo iba a contratar él. Él iba a contratar a los que faltaban.
Claro, porque él lo sabe por las OPEs y por las historias que controla el gobierno. Así que hasta ahí sí, hasta los 200.000 sí, pero oiga, usted tenga cuidado, no se nos venga arriba y nos prometa ahora que llegamos a los 100.000, ¿no? Porque a tanto no va a llegar, porque es probablemente también por la falta de valentía del gobierno de Canarias, muchos interinos de Canarias, que por cierto se van a manifestar creo que el día 7, porque es que, ¿qué necesidad de poner a gente que lleva 20 años, 6, 5 años trabajando de una manera profesional en la función pública, someterlos ahora a una prueba y ponerlos en el brete de poder perder su puesto de trabajo? Personas que además han pasado por un examen previo, por una prueba previa, ¿no? O sea, vamos a ver, estamos presumiendo, sacando pecho de que el paro va bajando, pero ¿y la administración qué está haciendo? Poniendo en tela de juicio y poniendo en peligro la labor profesional de muchas personas que, aún no siendo, digamos, funcionarios, pero sí que han desempeñado la misma función que los funcionarios, ¿los vamos a poner ahora en esa tesitura? Pues no lo sé. Hay que tener cuidado con las envalentonadas de los políticos, ¿no? Porque siempre estamos nosotros, los ciudadanos, por medio en ese tipo de ofertas y en ese tipo de ofrecimientos. O sea que cuidado con lo que se promete, cuidado con lo que se dice, porque al final eso también acaba derrocando carreras políticas. Y Ángel Víctor está un poco valiente últimamente y debería de sacar menos pecho y ponerse a trabajar más y sacar esto adelante, porque todavía queda mucho trecho por delante, Diego, muchas cosas en las que trabajar, ¿eh?
Y tanto. Pues fíjate tú, yo siempre he pensado, y a veces, vamos, cada día tengo menos dudas, ¿no? Pero desde el primer momento que yo vine a Canarias en el año 89 y me afinqué aquí en el año 90, siempre he estado pensando que qué es esto del IJIC. Que por qué el IJIC. Que por qué el IJIC, y digo, pues porque les da la gana a 4. Porque esto es malo para Canarias, y lo tengo cada día más claro. El tener una imposición diferente al resto del territorio europeo nos perjudica a los canarios. Nos vendan lo que nos vendan. Y no hay nadie todavía que me haya convencido de que esto beneficia. Porque el dato, y el tema del REF es para mantener el IJIC.
Claro.
Cuando eso nos impide acceder al mercado nacional, nos impide al comercio electrónico, nos obstaculiza para crecer como economía.
Sí.
Porque aquí la gente cuando viene a invertir dice, claro, que hay que poner allí una sede fiscal, no sé qué, porque tenemos que cotizar, no sé qué, limpiar. No es...
Claro, y con distintos tipos.
¿Y
claro,
a quién beneficia esto? A 4. ¿A 4?
No, claro.
¿A 4? No a los canarios, a 4.
Sí, no a nosotros en su conjunto, porque además esto es un impuesto que luego al final también se lo recaudan los particulares, ¿no? Las empresas, también le hace la gestión al gobierno. Y es verdad, porque cuando tienes que contactar con...
Es el IVA canario. Ayer me daban una factura y ponía IVA y el porcentaje del IJIC. Y le decía al tío de la tienda, y esto dices que es más fácil, porque el programa informático, como esto es una empresa nacional y tal, increíble.
Claro.
Y el papel pone IVA, porque es el IVA canario. El IJIC no es otra cosa que el IVA
canario.
Somos
una tierra que dependemos, es que lo curioso es que somos una tierra que dependemos, en la mayor parte de las cosas dependemos del exterior, porque además hemos renunciado, ¿no?, a determinadas producciones en lo agrario, y ni te cuento en la ganadería, que el otro día se reunió el presidente también con los ganaderos y otros sectores para intentar atenuar la subida de precios. Pero fíjate, tienen tanta prisa, Diego, en solucionar el problema del incremento de precios, tanta prisa, que han creado otra mesa más pero que se va a reunir en junio. Oiga, reúnase usted mañana. Que es que el tema de los precios nos están comiendo por las patas para arriba desde hace ya 2 meses.
Y va en serio,
¿eh? Se reúnen dentro de un mes. Esas son las prisas, ¿no? Esas son las medallas de aplatanados que nos tenemos que poner.
La verdad es que lo de los precios es para hacérselo mirar. Yo, en serio, llevo la intendencia de mi casa y presumo de controlar bien dónde está cada cosa más barata y dónde está la mejor calidad, el mejor precio. Porque me gusta y lo he hecho durante ya bastantes años. Es tremendo el incremento del precio de la compra, brutal, es bestial,
brutal.
Tienes que empezar a cambiar hábitos. Yo, por ejemplo, tengo algunos consumos de algunos productos que me gustan por la marca, por el fabricante, por el sabor, por lo que sea. Pues estoy empezando a pensar en cambiar.
Sí. No, es que no tengo otro remedio. Es que, vamos a ver, yo esto lo he contado en varios sitios. Tengo una gata en casa que, me parió una gata de la calle y me he quedado con la pequeña, vamos. Y claro, me entra un gasto nuevo desde hace un tiempo, ¿no? Y que es la típica comida de los gatos. Me ha pasado ya en dos ocasiones. Se me ha duplicado el precio de la comida de la gata.
Pues imagínate las vacas, los bueyes, las cabras, imagínate.
Pues imagínate, que ya son más derivados de cereales y tal, pues imagínate lo que un señor que tiene vacas, cabras y todo este tipo de cosas, lo que le estarán cobrando ahora por esto. Ahora se está hablando, de incrementar el precio del queso, pero luego dice que si no repercute en nosotros, no lo sé, yo... Esto lo van a estudiar dentro de un mes, tranquilo, es que aquí en Canarias las cosas no las tomamos así. Dentro de un mes nos reunimos otra vez y ya vemos lo que hacemos. No, hombre, esto hay que estudiarlo porque esto es un tema en el que la gente que está en el campo un mes más, pues igual no lo puede aguantar, ¿no? Sin tener una solución.
Hombre, los que comemos pollo, que me gusta a mí el pollo, que esté a 9 euros el kilo de pechuga de pollo...
Oh. Que va.
Cuando les he comprado a 5,70, incluso de ofertas a 5 euros, y lo normal a 6. La carne de cochino a 9, 10, 11 euros, cuando estaba a 5 o 6.
Los yogures súper disparados.
Las papas a granel a 1,50, a 1,70.
Sí.
¿Esto qué es?
Sí, pero estaban hace dos semanas estaban a 1,30. Aquí parecemos que somos dos amigos que estamos hablando en la barra del bar, pero que de esto es lo de lo que hay que hablar.
Que para comprar papa a menos de un euro hay que comprar de 50 en 50 kilos.
Sí. Ah, no, claro. Tiene que comprar en cantidades industriales. Tiene que comprarla, vamos. Pero que yo creo que aquí está faltando una herramienta de control sobre los precios, porque habrá elementos que no tendrían que estar con esa carga de sobreprecios que han tenido. Es que hemos pasado de un día para otro de una cosa que costaba 50 céntimos a costar un euro. Y no se justifica porque eso estaba almacenado, eso no se ha producido bajo los nuevos precios. Y el gobierno eso no lo controla, o esto es el libre comercio. Porque yo que no entiendo nada, ¿eh?
Hombre, yo no entiendo nada. El Ministerio de Consumo está haciendo su labor, claramente. Está trabajando por no dejar a nadie atrás. A nadie de sus amigos, digo yo.
Vale, eso sí. Ah, no, pensé que... Porque no me había enterado yo de eso. No, yo no he visto
¿Qué
nada.
¿Qué hace el
no
Ministerio de ninguna... Consumo? ¿Qué hace el Ministerio de Consumo? ¿Para qué está el Ministerio de Consumo?
Nada, montar un pollo de vez en cuando para su mejor gloria y dejar ahí un conflicto absolutamente ficticio sobre cosas absolutamente baladíes que ya ha pasado en varias ocasiones. Y ya está. Y darle también leña a la derecha para que también siga, digamos, construyendo su discurso de agosto y derribo, ¿no? Y así, y nosotros en medio, que somos los que sacamos la cartera y decimos, tenga usted, cóbreme lo que usted le dé la gana. Y no hay nadie que llegue a un supermercado como Mercadona y les ponga la cara colorada. Alguien del gobierno diga, oiga, esto no puede ser. Pero igual que Mercadona, te digo, por si acaso, que yo no sé si aquí en la casa igual son clientes. No
ojalá.
Nosotros somos
clientes de ellos, nosotros vamos a comprar Mercadona.
Sí, exacto, ellos no son clientes de nadie, por eso no se gastan un duro en publicidad. Antes en el Mercadona yo he visto cosas y dices, esto costaba 50 hace 5 días, ¿cómo cuesta ahora un euro? Y ha pasado en esto y te pasa en Iberdino y te pasa en todos lados. No puede ser porque lo estamos pagando nosotros y cada día vamos a poder pagar menos y hay mucha gente que ya no podía pagar. Imagínate cómo están ahora, absolutamente asfixiados.
Es un problema. Yo tengo bastantes amigos. Hay un tema que a mí me llama muchísimo la atención porque al final la sociología te permite, vamos a hacer estadísticas de cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, que haya 200.000 parados en Canarias, es decir, 200.000 personas en empleo, buscando en búsqueda de empleo. Yo conozco a mucha gente, pero si conozco a 200 personas, 200.000 son el 10% de la población canaria, ¿eh?
Diego, y hay un y hay una parte de esa población desempleada, de, son parados de larga duración con 50 años, que estoy hablando de mi caso, 50 y pico.
Que nadie se mira para ello, porque eso es el sí. dato. Yo a quien conozco, los conozco con nombres y apellidos, y son más de 50 años los que tienen, y no es el 10% de la población que yo conozco. No, pero no, a esas no se les echa una mano ni para atrás.
No hay manera. Y gracias a que se ha recuperado esa paga de los mayores de 52, que ha atenuado hasta cierto punto, digamos, el agobio que había antes, porque tienes que esperar a los 55 para poder cobrar algo. Pero y además con un mercado laboral que no te da oportunidades de ninguna manera, ¿no? O sea, hombre, yo creo que esto, y cuando hay
que... No solamente que no te da oportunidad, Tachi, que se habla mucho del empleo juvenil de 25 años, lo que está perdiendo esta sociedad, despreciando a personas de más de 55 años que no tienen empleo, y que el mercado laboral no tiene demanda, y las administraciones públicas no ponen el foco. No, esta gente ya está en proceso de jubilación. El potencial que estamos perdiendo, el know-how que tiene esa masa de personas...
Claro.
Y esos son los que ocupan los 200.000 empleos. No los jóvenes. Claro.
Los jóvenes van llegando y los jóvenes son circunstanciales y entran porque tienen que entrar, porque vienen de una formación.
Yo no conozco a ningún joven parado. Tachi, no sé.
No, poco.
Y si está parado porque quiere. Es una elección de voy a cobrar el paro unos meses.
Exacto, es una elección de salir de los estudios, apuntarte en el paro, por si te sale alguna historia de empleo, que te suele salir bastante pronto, ya entras en el mercado laboral y ahí ya te enganchas unos años y es difícil que te saquen porque las empresas necesitan mano de obra. Pero lo que tú dices, se desprecia a una mano de obra muy específica, muy bien formada, con una experiencia brutal en todos los sectores y ya te metes en un agujero negro del que no sales jamás. Y dices tú, ¿cómo es posible esto, no? Porque los jóvenes necesitan formación, necesitan experiencia. Tampoco necesitan que le digan, no, es que sin experiencia no te contrato. No, la experiencia hay que dársela contratándolos por primera vez. Ahí es donde empieza la experiencia. Si no los contrata, es absurdo. Que ese es el absurdo en el que hemos estado y en el que hemos llegado hasta los 3 millones de parados, ¿no? Dejando a gente en la calle porque no tenían experiencia, porque no sé qué. Claro, lo que ahí también son, lo que estamos metidos en una crisis galopante también, que es complicado salir de aquí, pero caramba, es que hay un fondo de armario terrible que podría mejorar esto muchísimo con profesionales cualificados. Yo he estado últimamente recorriéndome a determinados negocios con gente joven trabajando y es verdad que lo de la experiencia a veces hace falta porque también es que cualquiera entra a trabajar en cualquier sitio, ¿eh? Y hay que aprovechar a esa gente que se ha quedado fuera. Y me viene ahora mismo a la memoria, por ejemplo, el colectivo de camareros de ciudades como Puerto de la Cruz, Diego. O sea, esas personas ya de una cierta edad, de 50 años, 55, 40 y pico años, con una formación y una forma exquisita de tratar al cliente. Eso está faltando, chicos, y estamos perdiendo.
Se echa de menos, señor Tachi, se echa de menos.
Yo echo de menos eso y a gente que tenga realmente formación, que tenga, digamos, un bagaje a la hora de tratar a las personas, porque eso es fundamental. Cuando eres cliente y cuando eres trabajador. Pero es que yo estoy viendo a gente, digamos, en un desempeño profesional, que es que no tienen ni puñetera idea. Ni puñetera idea de lo que hace. Oh, caramba, tengo que aprender ahora de esto también para poderme defender del desconocimiento de la gente que me atiende. Porque son cosas muy concretas, ¿no? Que tienes que he tenido que mover, ¿no? Pero vamos, también no es un... Este no es un comentario, digamos, para la generalidad, sino que son cosas que uno se encuentra y lo pongo ahí para un poco aderezar esto, ¿no? Pero vale, bajamos a los 200.000, que no está mal, ¿eh? Pero que tampoco es tanto, ¿eh? Que tampoco es tanto, porque lo que tú dices, la administración va a asumir buena parte de ese personal, ¿no?
Mucha parte. Sí. Tachi, que te digo que la semana que viene a ver si te veo. A quien voy a ver seguro es a Jorge Izquierdo, a Tachi no sé.
Pues igual aprovecho y me doy un salto ya.
Sería una buena cosa. Hablamos de música y hablamos de todo lo que tú quieras hablar.
Lo que quieras, ¿vale?
Un abrazo, cuídate mucho.
Diego, gracias como siempre y gracias por la sorpresa de poder escuchar a mi amigo a través de la radio, que es la primera vez que lo escuchaba. Muchas gracias.
Pues nada, felicidades. Vale. Un abrazo.
Venga, un abrazo, gracias.
Pues no podíamos acabar esta semana y hoy es miércoles y ya teníamos fechas ahí muy cubiertas sin escuchar a nuestro analista y opinador que echaron en falta a todos nuestros oyentes el pasado lunes, nuestro querido Leopoldo Pérez. Muy buenos días, Leopoldo.
Muy buenos días a todos.
que ya te digo yo, que no podía pasar una semana sin saber tu opinión y tu análisis de la que nos está ocurriendo en esta comunidad autónoma tan querida por todos, nuestra comunidad canaria, que ya nos dicen que es una región ultraperiférica desde Europa para que no nos olvidemos nosotros.
Sí, eso es importante, pero de vez en cuando no está mal que nos reconozcan y que nos recuerden aquello de que contaba un ex presidente del gobierno de Canarias, querido por todos, don Paulino Rivero, que siempre nos hablaba del territorio fragmentado, archipelágico y ultraperiférico, ¿no? Que era, todos los discursos empezaron así, y razón tenía, ¿no? Con lo cual no está de por demás que la Unión Europea, que a veces se olvida de estos territorios, que no somos los únicos de la Unión Europea, hay territorios mucho más alejados incluso que Canarias, pero está bien, ahora vamos a ver en qué se materializan esas ayudas prometidas y digamos ese desarrollo que quieren instaurar en las regiones ultraperiféricas, que yo creo que es de justicia solamente por su lejanía, la falta de inversión de los diferentes estados, no solamente el español, pues me acuerdo del francés sin ir más lejos, ¿no? Que tiene también territorios ultraperiféricos, y Portugal, en que pues nos igualen al territorio continental de alguna manera, de una manera justa, eso sí.
¿Qué tal Santa Cruz? ¿Qué tal Santa Cruz? Que están allí las cruces por todos los periódicos, pero también los santacruceros están locos con sus fiestas, ¿no? Aquí en Lourdes también hay.
A ver, vamos a ver. Yo quiero reivindicar, porque como yo también me considero ultraperiférico dentro de Canarias, a pesar de que vivo en Tenerife, que no solamente Santa Cruz es el que uno de los municipios de Canarias que se celebran y se enraman las cruces, ¿no?
Parece que es el único municipio que se enrama cruces, porque yo llevo 3 días buscando los Realejos, buscando el Puerto de la Cruz, buscando otros pueblos como Tacoronte, que también enraman.
Sí.
Y aquí no pasa nada, aquí todo Santa Cruz.
Vamos a ver, estimado Diego, el tema de la propaganda que cuando se utilizan las fiestas tradicionales, y eso es muy propio de Santa Cruz y de determinado partido político, que aprovechan el populismo de las tradiciones ancestrales y las hacen propias, y parece que son los únicos que enraman una cruz en Canarias, y eso no es así, porque incluso hasta en el municipio de La Laguna, en mi barrio, en fin, España, se enraman cruces, con lo cual, veo muy bien que ellos lo hacen de una manera más, extendida por todos los barrios y demás, bueno, todos los barrios, la Rambla, que no sé si es un barrio, ¿no?, de Santa Cruz. Pues me parece muy bien, la gente tiene que valorar en su justa medida los esfuerzos y para qué son esos esfuerzos, si son solamente para fiestas o si después se ve, pues eso, que la ciudad está limpia, que hay unos buenos servicios y demás. Eso es lo que yo vería, porque vamos a ver, los oyentes saben que desde hace muchísimo tiempo vengo criticando el precisamente esa utilización mezquina de las tradiciones para hacer electoralismo y populismo, ¿no? Eso a mí me causa rechazo, ¿no? Ahí la mayoría de la población pues no lo ve así, ¿no? Lo agradece y piensan que es los políticos que lo hacen, que es una gran ejercicio de atención a la ciudadanía, pero vamos, yo desde luego a mí me gustaría que las alcantarillas, el alumbrado, los servicios públicos, que no hubiera nadie que pasara hambre en el municipio, cuando todo eso está arreglado, no vamos todos de fiesta, mientras tanto no, pero reivindico eso, ¿no?, que en Canarias hay muchos más municipios que se enraman las cruces y que no es solamente Santa Cruz, ¿no? Pero bueno, pero yo creo, digamos, si me permites, que hoy hay una noticia que además acaba de producir hace escasos minutos, ¿no?, que es motivo de alegría y de reflexión.
Las cifras del paro, sí, señor.
Exactamente, porque, bueno, vamos a ver, yo no sé a qué se debe, no lo sé. No, ni siquiera
Semana Santa, que este año cayó, esta Semana Santa cayó en abril.
Sí, yo ese, también digo, yo lo de las alegrías me gusta también tenerlas contenidas, en el sentido de que, bueno, yo ya he visto en redes sociales, ¿no?, que gracias a la reforma laboral y demás, bueno, yo no lo sé, yo creo que es aventurado decir que gracias a la reforma laboral tenemos estas magníficas cifras de que se baja en Canarias desde hace un montón de años, desde 2008, si no recuerdo mal, por debajo de los 200.000 parados, ¿no? Pero me gustaría ver si eso se mantiene hasta final de año, ¿no? Si después de incluso por allá por septiembre, octubre, estas cifras van a continuar en descenso. Si eso es así, bienvenido sea, y entonces sí se podría empezar a analizar el porqué o la incidencia de la reforma laboral. Lo que sí parece a priori es que, bueno, que han aumentado los contratos indefinidos. Eso es una muy buena
son datos,
noticia.
Eso hay que celebrarlo, Leopoldo, son datos positivos. Sí, si llegamos a final de año con esta tendencia, tenemos que tirar voladores como lo de los realejos.
Exactamente, porque ahí es lo que yo acabo de decir. Si a partir de octubre esta tendencia se continúa y sigue bajando las cifras del paro, pues habrá que empezarse a plantear pues
bajar impuestos. Habrá que plantearse, bueno, bajar impuestos, ¿no?
Bajar impuestos. Bueno, si las cosas continúan así, ¿por qué no? Si todo el mundo empieza a cotizar, si se empiezan a reactivar las arcas de la seguridad social, si todo el mundo empieza a cotizar y a pagar lo que tiene que pagar y demás, ¿por qué no se puede? A lo mejor habría que empezar a pensar en bajar algunos tipos de impuestos. ¿Por qué no? Evidentemente, si la economía va bien, pues me parece fantástico. Incluso, pues a lo mejor se podría pensar eso que ya, desgraciadamente, tenemos que empezar a ahorrar un poquito más todos los que tenemos hipoteca para ese aumento del Euribor, que ya es efectivo.
Que ya es real, no es que venga, ya es real.
No, ya es real, evidentemente. Para la gente que revisa su hipoteca desde el mes pasado y en lo sucesivo, pues va a aumentar pues alguna...
Y ya no nos acordábamos de aquellos sustos, Leopoldo, ya no nos acordábamos de las revisiones de las hipotecas trimestrales con el Euribor más algo.
Depende de cómo lo tuviera cada uno.
Sí, pero ya hace años que no se revisan en positivo las hipotecas con el Euribor referida.
Exactamente, hace ya bastantes años, ¿no? Bueno, bastantes, tampoco tantos, ¿no?
Del 16.
6, 7, 8 años.
Del año 16, bueno, no tenemos sí, el Euribor en positivo.
Pero que eso va a suponer de hipoteca media a lo mejor una subida de entre unos 20 y 30 euros.
Ah, estamos
mensuales.
Acostumbrados, Leopoldo, ya nos han subido la gasolina, la luz, la cesta de la compra, ya que nos suban la hipoteca, ya qué más da, ya estamos.
Bueno, pues
estamos curados.
Pues depende,
lo que no tenemos es más goma, ¿no? Va a tirar el dinerillo, claro, pero el curado está.
Depende de los ingresos familiares que haya, porque si tenemos que sacar para la gasolina, tenemos que sacar para la luz, tenemos que sacar para la lista de la compra y ahora la hipoteca, pues no sé cuánto dinero va a quedar disponible para que la gente gaste. Porque el otro día escuchaba a un representante de los empresarios de aquí, de concretamente de Santa Cruz, de Abas Mungir, creo recordar,
sí.
El responsable de las zonas comerciales abiertas de la zona metropolitana, entiendo, que hablaba de que evidentemente la recuperación se basa en el consumo, evidentemente, pero habría que recordarle a este señor que el consumo se basa en la capacidad o en lo disponible que le quede a la gente, a los ciudadanos, a los trabajadores, después de pagar todas sus obligaciones fiscales, pues del banco, de lo que estábamos hablando antes, del colegio de los niños.
Las que se cobran solas, ¿no? Las obligaciones que se cobran solas.
Sí, sí, eso se cobra el primer día de mes. Además, como la mayoría de los mortales lo tenemos domiciliado.
La mayoría no todo. A ver quién no tiene domiciliado todos los pagos, claro, de la luz, el teléfono, la hipoteca. A ver, ¿quién va a una ventanilla a pagar nada?
Claro, claro. El palo te lo pegan a primero de mes, entonces... El consumo se basa
en lo que queda,
en lo que queda después de pagar las obligaciones y la cesta de la compra. Y yo no sé cuánto está quedando disponible en las familias de Tenerife y de Canarias y de España para hacer esos gastos, para comprarte ropa, para irte de vacaciones. Yo no sé, yo no me considero que
Leopoldo, ¿tú te consideras un privilegiado? El otro día te oí en una radio de la competencia.
Me considero un privilegiado, sí, me considero un privilegiado. O sea, yo, vamos a ver, a mí me gustaría evidentemente ganar más, como a todos, ¿no? Pero no me considero, vamos, un desgraciadito, que no me llegue, que tenga que comer arroz la última semana de mes, ¿vale? Pero aún así no me sobra para grandes alegrías. A mí lo que yo no entiendo es cómo la mayoría de los mortales, de la gente que me rodea, que los considero más o menos dentro de mi nivel o incluso por debajo, pues tengan para irse de vacaciones un fin de semana al sur de Tenerife, un hotel, ni tampoco para comprarse un coche cada 5 años. Yo es que eso, yo no lo puedo hacer. A mí me gustaría que se explicaran
economías sumergidas.
Demás. Probablemente yo soy un manirroto. Eso es la conclusión.
Seguro que sí. Leopoldo, la semana que viene volvemos al lunes, ¿no?
Sí, señor.
No
sí,
podíamos
señor.
Pasar esta semana sin oírte, pero la semana que viene a tu día. A tu día.
Muy bien.
Ten tu día.
Bien,
es un oiga. Monasterio.
A disposición de usted.
Ya te contaré yo, que te oí en la competencia y aquí eres más brillante. ¿Qué te quieres que te diga? Leopoldo, cuídate bueno, mucho.
Me alegro. Venga, hasta luego. Hasta luego.
Pues llevábamos un par de semanas sin escuchar a Juan Carlos Recibita. Muy buenos días, Juan Carlos.
Muy buenos días.
Ya iba siendo hora de que volviera usted a estar aquí hasta su casa. Bueno, ¿dónde está metido, antes que nada?
Me has pillado con reuniones y también fuera, también en Península también.
En La Palma siguen estando las cosas bien.
Bueno,
por allí también has estado.
Sí, también. Hemos estado también en el foro de emprendimiento que se celebró en La Palma, en Los Llanos. Y bueno, o sea, hay un intento de por parte del gobierno local y lo que es el cabildo de reemprender,
de ayudar a que la gente empiece
de
a
comenzar empresa. De nuevo La Palma. Es verdad que las ayudas, tanto estatales como autonómicas, están llegando lento. Pero bueno, van llegando, que es lo importante, y el fondo, el consorcio de seguros, pues básicamente es el que más adelantado está, el que más dinero ha soltado, pero bueno, o sea, es complicado.
Eso no son ayudas, el consorcio de seguros es...
Son compensaciones los seguros que
ha contratado.
Que has contratado, efectivamente. Lo que pasa que, bueno, o sea, es muy complicado porque el reconstruir La Palma, el otro día hablando con la alcaldesa de Los Llanos, con Noelia, problemas que tenían con la carretera a la costa. La carretera, quieren hacer un nuevo trazado y lo más normal es, aprovechando que ha habido lo que ha habido, se ha destruido todo, pues aprovechas ahora y hacer la vía lo más rápido posible, ¿no? O sea, y lo más directa posible, porque antiguamente estaba aprovechando pues
los huequitos entre las casas.
Efectivamente. Pues bueno, pues como ha habido una persona que le afecta porque en su finca que no ha pasado la colada, o porque le pasan por encima de donde estaba su casa, que está a lo mejor a 20 o 30 metros debajo de la colada, pues hay gente que se opone a ello. Y es complicado, cuando al final tienes que buscar el interés general, ¿no? Pero bueno, o sea, se necesita. Mariano, el presidente del Cabildo, yo lo veo muy capacitado para sacar esto adelante, y lo que hace falta ahora es trabajar conjuntamente, dejarnos de mirarnos al ombligo cada uno y buscar soluciones.
Esa carretera se está haciendo ya por encima de la colada, ¿no? Ya
sí,
está trazada.
Sí, se está trabajando, lo que pasa que, bueno...
Ayer, con problemas.
Ayer leía de que todavía hay zonas de la colada que están a 1000 grados todavía. O sea, que es verdad que cuando vas moviendo hay zonas en las que puedes trabajar, pero hay otras zonas que están a 400, 300 grados y es complicado.
Eso quema.
Eso quema. Efectivamente, o sea, que parece como que 1000 grados es una temperatura que puedes trabajar, pues no. O sea,
pero parece que es lógico pensar que tal y como ha pasado, pues hubiese un proyecto de reconstrucción.
Y
esa carretera es clave, la carretera que conecta a la zona afectada.
Efectivamente, ¿no?
A Puerto Nao.
Hay que recordar que Puerto Nao está completamente aislada. O sea, aislada al mundo. O sea, Puerto Nao se quedó hace 6 meses fuera de...
Sí, que iban barcos a llevar allí.
Sí, pero las barcazas militares se retiraron
hace
tiempo. Y aquello es, no digo una ciudad sin ley, pero vamos...
Hay que dar la vuelta a la isla para llegar.
Es como las carreteras, es como las películas del oeste, ¿no? O sea, como más o menos...
Al final tenemos que volver a los caballitos y a los burros. Pero bueno, has estado también por Madrid viendo ferias gastronómicas, ferias de las que se ven en Madrid, que ya se echan de menos.
Bueno, sí, o sea, aproveché que teníamos el Consejo de Turismo a nivel nacional de COE, del cual formo parte, y aproveché que estaba el Salón del Gourmet para estar en contacto con el sector, para Canarias iba con un stand propio, en el cual pues estaban representados todos los cabildos, y para ver los compañeros cómo están promocionando. Entre ellos, bueno, pues estuve un rato charlando tanto con el consejero de Tenerife, con Padilla, como con el consejero de turismo de La Palma, con Raúl Camacho, y bueno, viendo la situación con los compañeros de la Cámara de Comercio de Gran Canaria, y es ir haciendo el puerta a puerta, ir conociéndonos, viéndonos un poco a poco cómo está la situación, ver lo que se está haciendo. Este año pues fueron los compañeros las compañeras de turismo de Tenerife, fueron para ver bueno, pues qué se le puede hacer desde el punto de vista turístico a esa feria, porque esta feria está muy, muy enfocada al tema de exposición de productos gastronómicos, pero yo creo que con el posicionamiento que está teniendo últimamente Tenerife con la gastronomía y con, bueno, con el esfuerzo que está haciendo, por ejemplo, en ferias como Madrid Fusión o como el Salón Gastronómico en San Sebastián, yo creo que es una feria que también en la cual tiene que haber una mayor presencia, mayor producto y sobre todo mayor show. O
sea, pues hablando de este tema de la gastronomía, que Canarias en los últimos años ha despuntado, hay una parte importante de los servicios que se ofrecen a los turistas y a los no turistas, es una gastronomía que ha elevado muchísimo su calidad. Pero sin embargo hay una situación de que hay una demanda de empleo de camareros y de cocineros y de ayudantes de cocina que no está cubierta por personal nacional.
Pero eso es a nivel estatal, o sea, ese problema no solo está en la Comunidad Autónoma Canaria, o sea, lo vemos porque vamos, que si ponemos cualquier televisión o cualquier radio, vamos viendo cómo hay problemas en la Comunidad Valenciana, en Baleares, en Andalucía. El problema que ha habido es que esta pandemia, el sector más castigado de todos, aparte de la agencia de viajes, que fue el más castigado que digamos, han tenido, que todavía siguen con los ERTE, fue la hostelería, fue la que se la cerró. Y ha habido mucho personal que estaba en hostelería que ha cambiado de sector y que no quiere volver.
Es que es muy sacrificado.
Es muy sacrificado.
El mundo de la hostelería, o sea, es muy sacrificado.
Es un sector muy sacrificado. O sea, yo creo que...
Fines de semana, horarios muy...
Efectivamente, partimos de la base esa, de que cuando la gente se está divirtiendo es cuando más trabajo hay. Uh-huh. Entonces, a todo el mundo quiere ser aficionista, que todo el mundo quiere ser funcionario, trabajar de 8 a 3, ganar 2,000 y pico euros y estar tranquilo. Por desgracia, eso no lo hay. La hostelería, como estábamos comentando, cuando más trabaja son los fines de semana. De hecho, muchas veces incluso ves como los lunes y los martes te cuesta encontrar restaurantes abiertos porque son los días que la gente cierra para descansar. Entonces, el sacrificio que tiene, las horas que tienen, luego muchas veces los turnos partidos, muchas veces también las políticas empresariales de la preparación de la apertura, que tienes que ir antes de que abra, son muchas horas que le tienes que echar. Entonces, es complicado. O sea, yo creo que aquí habría que buscar un gran pacto social entre el sector y los trabajadores para dignificar también el trabajo. Porque es verdad que la cocina, los cocineros estos últimos años, a través de todos estos concursos que ha habido, de Masterchef, Top Chef, todo esta nube que ha habido.
Hay mucho chef
mediática,
por ahí.
Efectivamente, pues se ha dignificado. Es una profesión ahora pues como muy bien vista. Vemos como ahora que la gente joven quiere ser chef. Ya ser camarero ya es más complicado. O ser un freganchín dentro ya es más complicado. Y sin embargo, son tan necesarios como
y por ahí cocinero. Se empieza, además.
Efectivamente.
¿Cuántos grandes cocineros han empezado limpiando platos en cocinas importantes?
Efectivamente. Entonces, ese es el gran problema que hay, de que hay que dignificar el sector, hace falta también una mayor formación también en el sector. Ha habido también un problema también, es que yo creo que la formación pública ha fallado, faltan lo que es la FP tradicional, no ha invertido los recursos necesarios para que los IES tengan la materia prima para que puedan trabajar día a día. Luego hay que recordar que muchas veces la gente empezaba a estudiar y era tal la necesidad que había el mercado laboral, que la gente se los llevaba
antes de acabar,
con lo cual tenemos que ir a buscar un modelo de formación dual, que la gente esté formándose y trabajando a la vez, pero hace falta dignificar. Y
eso ha pasado en este país.
Sí.
¿Ha pasado? ¿Por qué se ha perdido eso de cuando un chaval estaba estudiando dentro de su ciclo formativo? Había unas prácticas empresas, que además era una fuente de selección de personal, porque la empresa, yo recuerdo que grandes empleados de mi empresa venían de la formación profesional, que hacían las prácticas y se quedaban. Acababan y se quedaban.
En cierta manera, no quiero echar la culpa a nadie, pero la culpa es de todo. Yo creo que ha habido alguna parte de lo que es el tejido social y económico que ha ido tirando y diciendo de que con eso lo que estábamos era...
Explotando los chavales,
estábamos cubriendo por parte del empresario y explotando y para no generar empleo. Yo creo que la formación in situ en empresa, la práctica en empresa
es fundamental.
O sea, yo recuerdo también como cocineros estrellas Michelin se les puso mediáticamente a caldo porque tenían ayudantes que venían de hasta de otros países del mundo.
¿Y los becarios?
Y gente que pagaba por venir a estar trabajando en un restaurante llegado a un momento dado de lujo, pues claro, o sea, le estabas abriendo la cocina y sus secretos y
la figura
su
del aprendiz tiene que volver
efectivamente
para las profesiones.
Pero el problema que hay es que también tienen que darse cuenta la otra parte, no solo el tejido empresarial, sino la otra parte y también nuestros políticos, de que esa parte es fundamental y habrá que regularlo. Yo no digo que se explote, pero es que es normal, ¿sabes? En cualquier país del mundo hay gente haciendo cola para ir a yo qué sé, pues un restaurante como puede ser de David Muñoz, al Diverso, o como puede ser a Mugaris, o como puede ser a cualquier otro restaurante a nivel mundial. Hay cola de gente profesional que está dispuesto a estar un año, dos años trabajando.
A cambio de comida y cama.
A cambio de comida y cama, efectivamente. Para que te... Bueno, sabes que... Pero...
Hemos cambiado mucho y a lo mejor tenemos que repensarnos este tema del empleo y de la formación, la figura del aprendizaje, del maestro. Hay muchas profesiones que se necesitan. Pero bueno, lo que parece que va a ser una realidad es que Canarias va a intentar que se afiancen aquí multinacionales pidiéndole a la Unión Europea que dentro de esto de la región ultraperiférica nos quite el 15% de impuestos que quieren instaurar en la Unión Europea, que en Canarias no. Entonces, multinacionales, ¿ese es el futuro de Canarias? ¿Que se implanten aquí multinacionales?
A ver, no, o sea, ojalá, sería lo ideal. Lo que pasa es que el problema que tenemos un problema de base, o sea, tenemos un problema de base en el modelo educativo. Cuando hablamos de multinacionales, hablamos de empresas que están en más de un país. Estamos hablando de empresas que posiblemente su lenguaje de comunicación interno sea el inglés, u otros, por llegar a un momento dado. Estamos hablando de la comunidad autónoma con más bajo nivel que la de idioma.
Otro tema de educación.
Estamos hablando de que, o sea, tendríamos que tener ya, haber tenido ya un gran pacto hace ya 10, 12, 14 años, de que nuestros chavales hasta los 14 años es el bilingüismo. O sea, y aquí hoy por hoy hasta cuesta que hablen bien en castellano. O sea, con el fracaso escolar que tenemos, cuesta. O sea, deberían, la gente ya cuando terminase la ESO o la formación profesional o terminase la carrera, tendría que ser trilingüe. O sea, tenía que como mínimo hablar de... Es que vivimos del turismo, vivimos del servicio. Y el problema que ha habido en el pasado es que se ha captado proyectos de empresas que han querido venir aquí a montar, pues, con temas tecnológicos, centrales telefónicas para atender atención al público y demás, y se han tenido que ir ante el bajo nivel de implantación de idiomas. No encontraban gente con idiomas. Entonces, es ideal que se pueda solicitar eso. Pero claro, necesitamos hacer un trabajo muy, muy urgente. O sea, vamos, teníamos que tener, el otro día lo comentaba en un foro político que nos llevaron para sugerir ideas para el tema de empleo, o sea, tendríamos que tener un canal autonómico 24 horas de formación en idioma. O sea, el radio...
¿Para eso serviría la televisión canaria?
Por ejemplo, pues el Radio ECA, deberían haber 40.000 Radio ECA. O sea, deberíamos tener, primero, en el modelo educativo, estar ya desde que empiezan en guardería, los niños ya hablando con el bilingüismo. Pero es que luego ya es que deberíamos ya, a toda la población debería hablar chapurrar en el inglés como mínimo. Porque si no es inviable, o sea, es que yo cuando veo a la gente, no, es que tengo un currículum, es que no me cogen. A ver, o sea, es que para trabajar cara al público no es que chapurres el idioma, es que tienes que hablarlo perfectamente. O sea, es una parte de tu...
O por lo menos entender lo que te están pidiendo y ofrecerle.
Y luego ya, incluso hasta en la cocina, o sea, hoy por hoy ya, con todas las políticas que hay, con todas las alergias, con todos los alérgenos, o sea, hay que saber explicarle, incluso un plato llegado a un momento a un cliente, cómo se hace, cuál es el producto y qué problemas tiene, porque la gente tiene sus intolerancias que antes no existían.
Antes te enronchaba todo y se me sentó mal la comida.
Efectivamente. Entonces, ese es el problema que hay, de que para poder captar grandes multinacionales que vengan a implantarse aquí a Canarias, convertir Canarias y convertir Tenerife en un centro tricontinental entre África, Europa y América, para eso hace falta...
Parece que están moviendo Canarias. Ven hablando de la plataforma tricontinental 15 años y digo, estarán posicionándola. Están con unos transbordadores ahí moviendo la isla.
La movemos un poquito para afuera para que no molestemos las aguas.
También se está poniendo de moda
las aguas jurisdiccionales en Marruecos y llegar al momento dado, porque vamos a tener problemas de que incluso dentro de poco tendremos hasta prospecciones dentro de las propias Islas Canarias.
Por el camino que vamos, sí. Juan Carlos, que se nos va el tiempo, esto de radio en directo es como es. A ver si tenemos frecuencias, que no te viajes mucho, no me viajes mucho.
No, a ver, a final de mes sí tendré que volver otra vez, pero bueno, o sea, posiblemente para los jueves puedo volver otra vez a estar en...
Ese es tu día, es que te tienes escalatado el jueves.
Ese es el día como más que intento centrarme más en el puerto, tener menos reuniones fuera de...
Pues además, que los jueves estamos intentando tener una tertulia del norte de la isla de Tenerife para que abarquemos el conjunto del norte, de todo, en todos los sectores, ¿no? Primario, turístico, económico, y cualquier jueves te puedes acoplar.
Perfecto, sin problema.
Juan Carlos, gracias.
A ustedes.
Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Hemos sobrepasado ya, sí, el Ecuador del programa. Se nos han ido 8 minutitos. Bueno, el control del tiempo en la radio, sabe usted que es importante, pero no fundamental. Pausa. Sade, musical de esta semana. Compañía. The Sweet is Taboo. El tabú más dulce. Disfrútenlo. Ahora volvemos.
Gente Radio, desde 1999, la emisora local líder en el norte de Tenerife.
Pues hoy miércoles, día de reencuentro. Qué cañón de voz me ha salido por ahí. Me he puesto los cascos con los tapaditos y me he escuchado perfectamente. Reencuentros porque la semana pasada nos puso un cuernito mi querido amigo Eric de Pascual Sauer, que saben ustedes que tienen siempre una página web a su disposición, que es la www.ericdepascual, y ahí pueden pedirle citas a este señor, que a veces ayuda, a veces, no siempre. Buenos días, don
Eric. .com, cuidado.
Es verdad que hay .org,
punto .net, de todo tipo.
.com.
Pues buenos días a todos, buenos días oyentes, buenos días Diego.
Viene con su libreta maravillosa, preciosa.
Mira, ¿qué libreta? Si el otro día me dice, quiero que hables del envejecimiento. ¿Y eso por qué?
Porque cumpliste año.
Ah, era para
perro
mí.
Sin cadena. Que cumpliste año, no dijiste ni que era tu cumpleaños. Es que es catalán, aparte de psicólogo.
Señor. Bueno, pues hoy vamos a hablar un poco sobre la senectud y la relación que existe entre hacerse mayor y la aparición de enfermedades neurodegenerativas.
Muy interesante eso. Nos va a dar para más de un día.
No.
Que no, ya, que no nos olvidemos.
Un cuarto de hora y ya te digo yo que no.
Pues vamos. El tiempo es oro en esto de la radio en directo.
Bueno, hoy voy a hablar desde un campo que es la biopsicología, más que la psicología en general, ¿no? Y entonces, cuando hablamos de envejecimiento, hablamos de demencias, hablamos de cáncer y hablamos de Alzheimer como, digamos, situaciones que más nos asustan y nos aterran. El Alzheimer, sobre todo, porque no se conoce la causa. Incluso se conoce menos la causa del Alzheimer que la del cáncer. Y esto, pues, tiene mucho que ver con dolencias convergentes. ¿Sabes lo que es una dolencia convergente?
No, no tengo ni idea.
Bueno, ¿cómo saber si una persona tiene Alzheimer o qué sabemos del Alzheimer? Pues sabemos que converge con otro tipo de parámetros. Por ejemplo, estadísticamente sabemos que se da más a una edad que a otra, que tiene que ver también el medio ambiente, la activación intelectual de la persona, ¿no? Es decir, si tú eres una persona que nunca ha estudiado y que no sabes ni leer, pues probablemente, si no tienes factores genéticos previos, ¿no?, probablemente tengas más posibilidades de desarrollar un Alzheimer o un tipo de demencia. Es decir, que a la misma predisposición genética, una persona que no ejercita su cabeza va a tener más problemas. Luego hay sustancias que también son convergentes a la hora de tener demencias. Una persona que beba, que fuma, que se drogue, bueno, pues todo esto facilita todavía más llegar a ser un ancianito con problemas. Si es que llegas a ser anciano, porque es claro.
Si fumas, bebes y tomas droga, a lo mejor no llegas a 70.
Es muy difícil que no llegues, que llegues, ¿no? Pero bueno, hay que entender un poquito el proceso. Tú no sé si has visto alguna... Bueno, sí, claro, todo el mundo lo ha visto en su colegio, ¿no? Cómo funciona la división celular. Si tus huesos, tu piel, no es la misma que cuando tenías 3 añitos.
Por desgracia. Bueno. No, hay que tomar conciencia de ello.
Hay gente que piensa que, por ejemplo, los huesos son los mismos. Y no es así. Es decir, cada 10 años tus huesos son otros completamente diferentes porque se han renovado todas esas células. Y eso se hace mediante una división celular. La división celular... Y ahí está el tema. Hay lo que serían células buenas y células malignas. Cuando tú divides una célula, no sé si has visto alguna vez las cadenas de espiral de ADN. Uh-huh. Vale, pues unas...
Y eras una vez el cuerpo humano, que era muy gráfico en todo ese tema.
Exacto,
y me abrió al recuerdo.
Bueno, y unos buenos estudios donde te explicaban lo que era la meiosis y la... Y entonces... Y la mitosis. Entonces, esa cadena en espiral de ADN se tiene que desespiralizar para hacer la duplicación, ¿no? Entonces, cuando se vuelve a juntar otra vez esas dos cadenas para volver a hacer la espiral, se envuelve como si fuera un caramelo, ¿no? Tú has visto los caramelos, cuando tú enrollas el caramelo, tiene un ladito y otro que quedan como sueltitos. Esos laditos sueltitos del izquierdo y derecha del caramelo serían lo que llamamos telómeros. Entonces, nos hemos dado cuenta... de que las células buenas se pueden reproducir 50 veces más o menos, y que por el hecho de envejecer no significa que enfermen, ¿de acuerdo? Mientras que las células malignas, llega un momento que se empiezan a reproducir de forma anómala. Con el tiempo no dejan de reproducirse, sino que se reproducen mal. ¿Y por qué se reproducen mal? Bueno, pues porque ese material genético que viene de papá y mamá, que es, digamos, nuestra cadena de ADN, y esos telómeros que están al final, que por lo general el telómero, la telomerasa lo que produce al principio es vida, ¿no?, para los seres humanos, pero esos telómeros se van haciendo cada vez más cortitos a medida que se va duplicando la célula. Es decir, a medida que envejecemos, los telómeros se van haciendo más chiquititos. Ese lado del caramelo izquierdo y derecho va teniendo menos, menos y menos. Y ese telómero, ¿no?, al final da error de reproducción. Y eso es el 95% de los casos de cáncer en personas ancianas, es debido a eso. Y también, pues, probablemente el Alzheimer tenga mucho ahí también. ¿Tú sabías quién era Alzheimer? ¿Quién era Lo Alzheimer?
Ni idea. Yo conozco la enfermedad, pero no quién. Es el que lo descubrió.
Sí. Era un médico que se encontró con una paciente de 51 años, Auguste Edet, ¿sí? Y entonces, con 51 años, ya presentaba demencia. Y se le ocurrió, cuando falleció, abrirla y ver qué había en ese cerebro. Y se dio cuenta que había una sustancia blanquecina, que se llama amiloide, y que estaba más inflado de lo normal. Bueno, pues hasta 1992, que es decir, hace 4 días, las Olimpiadas estas de la Expo,
30 años.
La Expo Concurro, la OMS no termina de definir lo que era el Alzheimer y empieza a explicar que es una enfermedad degenerativa, primaria y cerebral. ¿Qué significa una enfermedad primaria? Que no se puede atribuir a otra situación. Es decir, no podemos decir que lo que le pasa a este paciente es porque tenga un tumor en el cerebro, sino que es...
O porque tenga azúcar, o porque tenga el colesterol alto, o que tenga la hipertensión. Sino que es una enfermedad por sí.
Sí. Y claro, el Alzheimer suele ser una neuropatología no evidente, silenciosa. Es insidiosa. No, la gente no... O sea, al principio no se detecta, porque tiene varias fases. Y eso no pasa, por ejemplo, con otras demencias. Hay demencias que son más repentinas. Es decir, ¡ay, coño, me he olvidado dónde tengo las llaves y la cartera! Que casi no llego, por cierto. Bueno, pues eso no es el Alzheimer. No tiene nada que ver. Eso puede ser... Ya, aparte, que entra dentro de la normalidad. Es decir, a partir de los 40 años, ya tú...
No oyes igual, no ves igual, ni recuerdas igual.
No, ¿vale? Entonces... Ese tipo de demencia.
¿Y la memoria es selectiva? ¿Tú decides de qué te acuerdas y qué no? ¿O esto es parte del subconsciente?
Es selectivo de tu subconsciente.
El subconsciente es el que toma las decisiones.
Efectivamente. Pero lo que te intento decir es que el Alzheimer es de ocurrencia insidiosa y silenciosa. No las ves. De hecho, no se ve ni tan siquiera en imágenes. Cuando una persona se mete en un TAC o una resonancia magnética, no se ve. En la primera fase no ves nada de nada de nada, ¿vale? ¿Cómo la detectamos? Pues bueno, porque hay acalculia, empiezas a no saber sumar y restar y empiezas a con recuerdos remotos muy antiguos, pero los nuevos te olvidas. ¿Qué comiste ayer? Ni idea. Pero te acuerdas de lo que te pasó cuando tenías 10 años, ¿no? Y anomia, ¿sabes lo que es una anomia?
No.
Por ejemplo, cuando alguien te dice, ay, he comido una cosa que era redonda, anaranjada y un poco ácida, pero no me acuerdo.
Sabes describirla, pero no sabes qué es una naranja.
Efectivamente, eso sería una anomia, ¿vale?
Pues estoy pensando que comí ayer y no me estoy acordando.
De la naranja.
No me gustó mucho, la naranja sí.
Bueno, también los ves más irritables, ¿vale? Y tienen esas reacciones así como muy espontáneas, ¿no? De no me gusta o esto es una mierda, ¿no? Y entonces dices, oye, pero papá, ¿cómo me dices esto así? Estamos en un restaurante, la gente y tal. Son, bueno, esto pasa, ¿no? Y sobre todo son alteraciones entre el primero y el tercer año, porque esto puede durar muchos años, ¿vale? Entonces, esta primera fase ya sabemos que son máximo 3 años. No se conoce la causa, ¿vale? No hay una
Si no se conoce la causa, no se puede tratar, ¿no?
No.
No hay ningún fármaco que ayude. Algunas noticias dicen que esto puede prevenir.
Sí hay fármacos. Pero lo que pasa es que hay una frontera diagnóstica poco clara. Entonces, no lo detectas. Porque esos fármacos funcionan muy bien en la primera y en la segunda fase. Pero claro, primero hay que detectarla. Si no la detectas, entonces, como una tomografía no te la resalta y bueno, pues hasta una resonancia no te lo saca. Hay pruebas ahora que ya son más eficientes, cada vez más, pero no están al alcance de todo el mundo y cuestan caras. Ya cuando hablamos de una segunda fase, ya se ve más, porque se agrandan y se ensanchan los ventrículos, los cerebrales, no los del corazón, y sobre todo el hipocampo. El hipocampo es la parte, ¿no?, donde tú tienes la capacidad de memoria. Toda la memoria viene en el hipocampo. Y eso sí se hace muchísimo más gordito, que sería la primera de las características. Y luego, ¿tú te acuerdas de cómo estaba formado el cerebro? Que es así como dos hemisferios, y está la fisura de Rolando y la de Silvio, las famosas. Bueno, pues esas se hacen muchísimo más anchas y ya lo ves, que no es normal, ¿vale? Esto te estoy hablando ya de la segunda fase. Claro, estar al lado así de alguien que ha pasado 3 años y pasa una segunda fase, los cuidadores tienen una erosión bestial. Tratar con este tipo de gente es muy, muy, muy difícil. Cuesta mucho y quema enormemente a la gente que está. En la segunda fase ya hablamos de una afasia, ¿vale? Una afasia, ¿sabes lo que es?
Pérdida de recuerdo.
Una afasia es cuando el significado y el nombre no van conjuntamente de la mano. Pierdes el...
Pero de la dicción, de las palabras.
Sí.
No de los recuerdos, sino del lenguaje.
Sí. Sí, sí, sí. ¿Y una apraxia? ¿Sabes lo que es?
Eso sí que no tengo ni idea.
Vale, una apraxia sería la praxis de algo. ¿Que es para ti?
La práctica, el manejo de...
Muy bien, pues una apraxia significaría la falta de práctica o la pérdida de esa práctica. Es un conjunto...
Debilidad de física.
Bueno, conjunto secuenciado de cosas que has aprendido de forma motora. Escribir, por ejemplo. Tú no tienes... Bueno, hay una cantidad de procesos cerebrales que se dan para la escritura bárbaros. No solamente es el abecedario, el recordarlo, sino también el poderlo transcribir, el bolígrafo, la textura, el apretar en el papel. Todo eso es una praxis. Bueno, pues cuando pasamos a la segunda fase ya empezamos a perder determinadas praxis. Y empieza lo que se llama la apraxia. Y hay apraxias constructivas, donde la entrada sensorial la tienes, pero no tienes la salida. Es decir, tú notas que hay calor, pero no sabes qué hay que hacer cuando hay calor. ¿Vale? Eso sería una apraxia constructiva. Y las ideomotoras, ¿no? Que sé, por ejemplo, que tengo que lavar la ropa, pero no sé poner la lavadora. ¿Vale? La idea la tengo, pero la capacidad motora no la tengo. Y luego ya pasaríamos a la tercera fase. La tercera fase ya es terrible. Es terrible porque esa sustancia amiloide de la que te hablaba, que todo el cerebro se llena así de color blanco, pues ya no es solamente un tema de memoria, es todas las funciones desde moverse, que empieza ya a fallar. Hay una dilatación de esa fisura de Rolando, la fisura rolana, perdón, Rolando, ¿qué estaré yo pensando? Ves a las personas cada vez más rígidas. Estoy yendo como una moto porque me ha robado tiempo, que lo sepas.
Mucho, además.
Ves a la gente que más como replegada. Yo no sé si has visto esos viejecitos que están así como encogidos y ¿no? Y luego viene la incontinencia urinaria y la fecal, que no hay manera de... O sea, eso va como va y hay que ponerle pañales. Y una terrible desorientación, obviamente. Ya no saben ni dónde están, ni dónde, ni cómo. Bueno, ¿se puede hacer algo? Pues sí, diagnosticarlos. ¿Cómo? En la consulta. ¿De qué manera? Pues haciendo...
Si es posible, en la primera fase.
Claro, claro. En estudios neuropsicológicos. Por eso es importante que los familiares que detectan estas cosas lleven a profesionales a sus mayores, ¿no? Porque hay indicadores hasta bucofaciales. La manera de deglutir, etcétera. Y tú antes me preguntabas si existía ya medicación. Pues sí, existe medicación, pero solo para la primera y la segunda fase. Existen
que alargan esas fases.
Sí, incluso que las mitigan. O sea, hay 4 medicamentos que se llama la donopecilo, la memnatina, la ribostecnina y la galactamina. Me lo tengo aquí apuntado porque tiene un nombre bastante difícil de acordarse, que sirven pues un poco como engrasante. entre neurona y neurona? Porque tú sabes que para que haya pensamiento, para que haya movimiento, para que haya sensación, ¿no? Nuestras neuronas tienen lo que se llaman las dendritas, que son como esos dedos alargados que, ¿no?, que conectan prácticamente unos con otros a través de la sinapsis, ¿no? Bueno, pues eso sirve como un engrasante. Ahí le pones aceite con esta medicación y empiezan a ver otra vez las conexiones, empiezan a funcionar pese a ese avance que no se puede parar de la degeneración por lo que te explicaba, ¿no?
Biológica.
Sí. Pero oye, existen otros tipos de demencias, ¿vale? El Alzheimer, hay que decir que es la menos probable de todas. Hay que decir que, aunque asusta mucho, lo normal es que la persona no tenga Alzheimer. Si acaso tenga otra demencia, pero no es la más común. Es como pensar que vas a tener, que te vas a morir de cáncer. Pues no, probablemente te mueras de otra cosa mucho más fácilmente y antes que de cáncer.
Sí, ya hoy conocíamos que eran las cardiorrespiratorias la primera causa de claro, mortandad en España, por encima del cáncer.
Pero cuando hablamos de senectud, de gente mayor, siempre estamos pensando en Alzheimer como la posibilidad más espantosa, porque es la que socialmente aterra más, que un padre no te reconozca y cosas de esas, ¿no? Pero existen muchas demencias y, si quieres, la más común de todas serían las demencias vasculares. Las demencias vasculares, ¿vale?, se pueden prevenir. ¿Tú sabes lo que es una demencia
vascular? ¿Qué te iba a preguntar? ¿La demencia vascular qué es? ¿Porque falta riego?
Por ejemplo, es por arteriosclerosis, cuando se empiezan a tupir tus arterias. Colesterol alto provoca este tipo de cosas. La tensión alta provoca este tipo de cosas. La diabetes provoca este tipo de cosas.
Entonces no es primaria, es decir, es un efecto secundario de otra enfermedad.
Aquí, cuando hablamos de una demencia vascular, se puede prevenir, siempre, ¿no? Las hemorragias cerebrales, las isquemias, el flujo que hay en el cerebro, la sangre, cómo funciona. Las demencias secundarias, por ejemplo, del Parkinson, ¿no? Porque cuando tú conoces el Parkinson lo ves que son temblores, pero también puede haber una disfonía, un temblor de voz. Esa persona que habla así, eso es un tipo de Parkinson también, es una demencia secundaria del Parkinson. Esa rigidez también de no, que se quedan enquilosados. Y otra de las características de las demencias secundarias del Parkinson serían, por ejemplo, los estados depresivos. Se ponen muy, muy, muy depresivos. Luego, ¿por qué se puede prevenir? Porque también causas que pueden provocar otro tipo de demencias pueden haber, por ejemplo, infecciones. Lo vemos también en niños, ¿no? Tumores, accidentes, impactos que hayas tenido durante tu vida. Si tú has tenido un accidente de coche y te has dado en la cabeza, pues eso puede provocar una demencia el día de mañana cuando te hagas mayor. Entonces, ¿qué hacer? Pues oye, tener una actividad intelectual lo suficientemente potente, jugar al ajedrez, a las cartas,
hacer crucigramas, sudoku.
Crucigramas, sí, pero leer, pero si puedes leer otra cosa que no sea
prensa política.
Bueno, la prensa política todavía, ¿no? Pero sí, o sea, es decir, pues si lee una novela con cosas que no sea tan rudimentario, ¿no? Calcular.
Vamos, no leer revistas del corazón.
Calcular, intentar hacer todas las cuentas a mano, como antes, o mentalmente, ¿sí? No cojas la calculadora y estés, sino. Y luego fomentar que tener endomorfinas, ¿no? Entonces, sal. Hace ejercicio, no hace falta que te metas en un gimnasio a hacer 40.000 cosas, pero eso, que es el contacto con la naturaleza que nos hace segregar endomorfinas, funciona muy bien para prevenir ese tipo de demencias. No te metas en un sillón a ver el Sálvame, porque entonces, primero que...
Te va a volver loco el propio programa.
Sí, aparte que intelectualmente no te aporta nada, estás con una vida sedentaria y va mal, ¿no? Y luego otra cosa y fundamental, y aquí
termino. Y te construye el discurso del odio, ¿eh?
Sí, sí, claro.
Ese tipo de programas además, están basados en odiar a alguien.
Bueno, por eso te decía que si encima hay la, intenta ver cosas que no te depriman, porque si hay una tendencia a la depresión, ya ni te digo, ¿no? Pero sobre todo, ya por último, ya termino, para que te dejarte aquí bien cuadrado
bien,
el tiempo.
Bien, bien, bien.
El en Granama. Mira, ya empiezo a tener yo también...
Sí. A mí también se me traban las G, las R y las Ñ. Se me traban una barbaridad. No sé por qué.
En Grama Social.
En Grama es fácil de decir. Sí, Eric.
Ya. Pero ya he cumplido más de 40. Cuando tú no tienes conexión con los demás, cuando la vida empieza a ser cada vez más virtual, la gente... Por ejemplo, hablar aquí no es lo mismo que hablar por teléfono o por WhatsApp. Aunque haya comunicación, la comunicación de tú a tú
es diferente.
Es diferente. Y fíjate que la soledad facilita muchísimo la demencia. ¿Sí? Cuando tú ves a los de urgencias que van a buscar a un viejito, siempre te dicen: estaba solo, no tenía nadie. Hay un factor ahí, esa soledad facilita la demencia. No es que signifique que vayas a ser...
Sí, son agentes de riesgo, ¿no? Elementos de riesgo.
Pero necesitamos hablar y ser escuchados.
A veces más ser escuchado que hablar.
Sí.
Pues esto ha sido súper interesante, entre otras cosas porque, bueno, pues estoy más tranquilo, no tengo ningún síntoma de demencia ni de Alzheimer.
Sí, bueno, no
ya
sé.
Ya estoy cumpliendo ya alguna edad.
No, pero hay cosas que lo que natura no da, Salamanca no presta.
Sí, eso dice. No, pues bien, tú, yo, oye, interesante de verdad. Pero la semana que viene, si tienes a bien pasarte por aquí, vamos a hablar de la injerencia en el mundo de la psicología, porque a mí me preocupa mucho que la gente no vaya a confesarse a las parroquias y los curas estén en blanco desuso. Tengo la sensación de que el cura ha sido sustituido por un psicólogo, pero como hay tanta demanda de psicólogos, ha aparecido el intrusismo profesional con los llamados coach.
Pero siempre ha habido, o si no es el tarotista, y si no, pues también tenemos ahí...
Pero bueno, ya el que va a un tarotista ya sabe que va a un brujo, a un curandero, alguna cosa de esta, pero los coaches que van de psicólogos.
Los coaches van de psicólogos, pero también había mucho intrusismo de gente supuestamente psicóloga, que no era psicóloga, que venían de otros países y que no estaban ni colegiados ni... Pero yo siempre aconsejo a la gente que pregunte en el colegio de psicólogos si esta persona está colegiada, si tiene un título sanitario, porque al final, si es clínico, si no lo es...
Hay mucho fraude. Sí. Tú debes conocerlo. Que a mí es que me ha llegado en las últimas épocas pues gente que ha tratado a personas semanas y meses y que después resulta que el tipo o la tipa era cualquier cosa menos un psicólogo, ¿no?
Pero pasa en todos lados.
Y hace daño, ese tipo de cosas hace daño.
Pasa hasta con cirujanos plásticos que no son, bueno, sí, no son ni médicos.
Es,
¿no?,
que ¿quién le pide el título a un tipo antes de que coja el bisturí y te lo meta en la cara? Yo no conozco a nadie. Conozco a alguno que se han operado, pero que le digan: déme usted un certificado de que usted tiene un título de medicina.
Claro.
Y a lo mejor, pues, sí, bueno, una sorpresa, ¿no? Pero al que lo contrata... me refiero a la empresa, ese sí debería tener algún control sobre el tema.
Hombre,
digo, sí, yo. Por lo menos a mí siempre que me contrató, hace muchos años de esto, siempre te pedían una fotocopia compulsada de tu título.
Siempre, y seguros de responsabilidad civil también. Y todo.
Lo que pasa es que el seguro de responsabilidad civil no te pedía el título. Decía, ¿usted lo paga? Pues aquí que lo tiene. No,
ahora sí te lo piden, ¿eh?
Hacen bien, hacen bien. Eric, oye, que nada, que feliz cumpleaños.
Muchas gracias.
Que hace poco que has cumplido año y que antes de que te llegue el siguiente te vengas por aquí. La semana que viene tienes por todavía, ¿no?
Mira tú cómo es.
Los miércoles de 9:30 a 10, aquí en Gente Radio, Eric de Pascual enseñándonos a entender nuestro cerebro. Porque a veces no lo entendemos. Y si alguien no tiene claro que Eric de Pascual está en internet dando citas para ayudar...
Por cierto, oye, te he hecho el programa a tu gusto, ¿eh? Vamos, me pediste esto y yo te lo he dado. ¿Por qué me lo pediste?
¿Hecho?
Sí.
Hombre, porque uno va cumpliendo años. Y desconozco todo este tema de la demencia, del Alzheimer, y algunos cercanos he tenido.
Pero tú, genéticamente, tu mamá está fenomenal.
Mi mamá está fenomenal, tan fenomenal que me vuelve loco. Pero cada vez que hablo con ella. Pero bueno, no genéticamente, no familiarmente, pero sí en el entorno cercano, pues algún caso hemos tenido. Y bueno, pues más que nada para prevenir, para intentar buscar la solución antes de que sea un problema, y para lo que en la medida de nuestras posibilidades, pues ayudarnos.
Pues ya te digo, primera fase y segunda fase del Alzheimer, hay medicación.
Sin miedo.
Y hay que diagnosticar, nada más.
Pues Eric, ¿qué te digo? Gracias por toda esta lección que nos has dado hoy, y que la semana que viene hablaremos del intrusismo en psicología y de cómo protegernos de los fantoches.
Pues muchas gracias a vosotros, un saludo a toda la audiencia y hasta pronto.
Gente Radio, desde 1999, la emisora local líder en el norte de Tenerife.
Bueno, pues ya estábamos hablando aquí de lo que queremos hablar, que estamos locos ya por esta fiesta, y tenemos aquí sentados en la mesa de Gente Radio, en los estudios del Puerto de la Cruz, a don Alexis Pacheco Luis, que aparte de ser concejal de Agricultura y Pesca, que otros días hemos hablado de él, de esta materia, y volveremos a hablar, ahora se trata de las fiestas, porque llega la fiesta de la Orotava. Muy buenos días, don Alexis.
Muy buenos días, Diego.
Y acompañado por el maestro, por Domingo Espósito, el más que sabe de alfombras de arena del mundo mundial, eso dicen. Buenos días, don Domingo.
Hola, buenos días. Ya quisiera yo saber tanto como tú me dices.
¿Qué año fue el primer año que hiciste la alfombra de la Orotava?
La alfombra de la Orotava, el primer año que empecé con la plaza fue en el 92. Pero yo llevo haciendo alfombras desde que tengo 9 años en las calles de toda la vida.
Pues fíjate tú, yo pensaba, digo, capaz es de que sea en el año 90, que fue el primer año que yo viví en... Pero fíjate tú que al final las citas sí son como son. En el 92 fue el año en el que yo me empadroné en la Orotava.
Mira, pues un buen detalle. Te
empadroné. Es que yo me acuerdo, digo yo creo que siempre he querido ver las alfombras. Domingo estaba allí. Estaba allí. Y pues mira, el primer año que tú hiciste las alfombras, 92. Son 30 años, ¿eh?
Sí, son 30 años. Este año sería el 31. La 30 podríamos decir que serán 30 en la plaza, porque la que no se ha dejado nunca de hacer, pero se hizo en el otro recinto, fue en la iglesia, y fue ese pequeño detalle que pudimos hacer, que todos teníamos el deseo y la necesidad de hacerlo.
Bueno, pues aquí tenemos todos deseos. Yo ayer lo dije y lo hice público, que yo mi traje de mago está reservado para estrenarlo o reestrenarlo en la romería de San Isidro o en el baile de mago. Ya veré si voy al baile de mago, pero la romería no la perdono. Así que vamos a hablar de las fiestas de la Orotava, que soy partidista, no lo puedo negar, aunque estén las cruces ahora del Puerto de la Cruz y de los Realejos, que ya hemos comentado en este programa. Hoy toca avisar de que ya se ha presentado el programa de las próximas fiestas patronales de la infraoctava del cuerpo. Explícanos eso, porque lo de la infraoctava del cuerpo es importante que la gente lo sepa.
Sí, bueno, de todas maneras, el programa se presenta el día 13 de mayo.
Pues yo lo tengo.
Ya lo tienes, te adelantaste, eso
tiene manga, ¿eh? Yo ya lo tengo, eso yo ya manga, lo tengo. Estoy loco porque llegue la fiesta.
Efectivamente. Bueno, yo creo que estamos de enhorabuena, no solo la Orotava, sino al final, pues todos los municipios, ¿no? Como acabas de decir bien, el Puerto de la Cruz, el Realejo ya con la fiesta de mayo. Y así en cascada, pues nosotros también, la Orotava, y sobre todo recuperar esa parte esencial que no la hemos tenido estos 2 años, que es la calle, ¿no? Yo creo que fiestas sin calle no son fiestas. Y vamos a recuperar esa participación que la teníamos al 50%, porque el año pasado, como dice Domingo, lo que pudimos tener es la plaza y esa participación en la calle de la plaza, la alfombra de la plaza.
Que se portó después... la gente fantástica, ¿eh? La gente del año pasado se portó fantástico, que estábamos fastidiados, sí, y sí, esa sí, visita claro, por esas escaleras. La gente
llegaron con un orden impresionante, y es verdad que creo que sabemos, sobre todo en la Orotava, y yo creo que todos los canarios también, adaptarnos a las situaciones, y hemos sabido llevar el tema dentro de una comedida actitud. Y ahora esperemos que también ese desmadre no sea tan grande como todos queremos o esperamos, pero que sea por
desmadre con
prudente
control.
También.
Desmadre prudente, esa me gusta, desmadre prudente.
Tenemos una cosa buena, que estamos viendo también las fiestas de otros municipios y estamos viendo la respuesta de la gente, ¿no? Y así un poco adaptamos nuestras fiestas también, ¿no? Y yo creo que se ha comportado, la fiesta de Realejo con las cruces ayer y demás, yo creo que la gente se ha comportado muy bien. Y Santa Cruz también, que fue un éxito, ¿no? Más de 15
se portaron muy bien, casi 14.000 y pico de personas registradas.
Yo creo que la fiesta de la Orotava va a tener su éxito, y sobre todo esa parte que no hemos tenido esos 2 años, que ese baile mago, esa subida de los santos, la feria ha ganado, también muy importante, esa parte educativa al final, porque es educativa, que vea la gente y conozca el ganado, los niños y las niñas del municipio y los que quieran pues venir, y como no, la romería, por supuesto, la mejor romería de Canarias.
Es agotadora, la fiesta de la Orotava empieza y desde que empieza hasta que acaba hay quien no duerme, ¿eh? Yo he habido algún año con otras edades, que iba uno al ganado, macho, diciendo, y se recuperaba allí, decía, vamos para arriba.
Sí,
no parábamos.
Todos hemos pasado por ahí, y bueno, yo creo que es lo importante y lo bonito que tiene. En 4 días pasa todo, y te da tiempo de, si tienes esa fuerza, no dormir incluso durante esos 4 días.
Hay que ver.
Yo tengo una anécdota, Diego, en eso, del agotamiento, ¿sabes? Que me acuerdo de en mi casa levantarme y ponerme las polainas al revés. O sea, y cuando iba por la calle...
¿Cambiado de pie o al revés, de arriba para abajo?
No.
De arriba para abajo.
Atados por dentro, ¿sabes? Y claro, estás tan ya de tanto tiempo, tantas horas, ¿no? Que no te dabas cuenta. Y me dice un compañero, mira, las polainas. Y digo, ay, Dios. Y vale que no me vio nadie, ¿eh? Y me pude poner
bueno,
otra vez.
Que nadie guarda el recuerdo. Que te vieron varios, pero no
seguro.
Oye, este año está Domingo aquí también para el tema de la alfombra. Por cierto, antes que nada, ¿vamos a tener bueyes para las carretas?
Estamos en ello. Complicado, vamos a llegar a esas 85 carretas, y lo digo públicamente.
No se va a quedar nadie con la carreta sin bueyes.
No, complicado. Complicado llegar a los 85. Sobre todo porque tenemos.
Pero no
que
se tener... van a permitir meter tractores, ni piba, ni no, nada que
no,
se
no,
le parezca.
No, por supuesto. Vale. Entonces, estamos trabajando.
Porque había gente que decía, no, este año en las carretas va a llevarte.
No.
No creo que
sea. Nosotros estamos trabajando con la Federación de Arrastre, o sea, a nivel Canarias, ¿vale? Tenemos un problema grave porque en estos dos años se han quitado muchas yuntas grandes y la brotaba la romería. Por las pendientes y demás, es complicado. Entonces hay mucha yunta nueva que ellos no se hacen responsables en traer. Hay que formarlas primero para posteriormente, a lo mejor el próximo año, sí poder traerlas a la Ordaba, ¿no? Entonces ahora mismo nos están garantizando que podemos llegar a unas 70 yuntas, ¿vale? Nos faltarían 15 para el tope. Porque después tenemos otras 15 que van de repuesto. ¿Vale? ¿Qué quiero decir con esto? Que cada 5 carretas va una yunta libre, porque puede pasar algo, el animal le da un cólico, lo que sea, y tienes que quitarlo y poner esa yunta de que llaman de refresco, ¿vale? Entonces, en total, tenemos pues esas 85 yuntas, pero claro, quedan 15 pues carretas que no van a tener ahora mismo, ¿no? Entonces, bueno, estamos valorando, estamos trabajando, y después ya miramos, porque todavía no está cerrado, y vamos a hacer un esfuerzo a ver si podemos tirar atrás de otras islas o algo para poder traer para cada yunta grande, porque es muy, muy complicado, y sobre todo porque ahora hay una ley de bienestar animal que se aprobó en el 2019, que no hemos hecho ninguna romería después de esa ley, donde especifican pues que tiene que tener las yuntas un porte, tiene que tener un peso las carretas, claro, y las yuntas jóvenes no cumplen, ¿no? Entonces tenemos que garantizar sobre todo el bienestar animal también.
Difícil el volver a la normalidad, a la nueva normalidad. Y eso es verdad, que la ley de bienestar animal también limita mucho este campo. Esperemos que por lo menos... no sé qué de la carreta mía, sin yunta, ya te diré cuál es. Domingo, ¿arena de La Palma a la alfombra?
Sí, sí. Es verdad que este año ya era importante poder regresar y regresar con toda la dimensión de la plaza para hacer la alfombra. Y bueno, la desgracia de la espectacularidad que crea un volcán. Desde que empezó, pues bueno, los contactos que tengo con La Palma era hablar con ellos casi continuamente, ir sintiendo la tragedia que iba pasando frente a la impotencia humana frente a esa magnífica evolución de la naturaleza, ¿no? Y entonces, bueno, se me ocurrió sobre la marcha pensar en decir, bueno, podríamos hacer un buen homenaje a La Palma, que creo que es muy importante y lo vamos a demostrar aquí. Y podemos hacerlo sobre todo con la tierra. La tierra es negra, la tierra del volcán que sale, la ceniza es toda negra. Entonces eso nos da un poco la idea de que es oscuro, de que todo es feo, de que todo es malo, ¿no? Y lo que queremos demostrar un poco con esto es que incluso con las desgracias, el canario y sobre todo en este momento el palmero se sabe sobreponer, y de algo que es complicado podemos sacar una belleza que son las alfombras nuestras. Las tierras son tierras naturales del Teide y el negro va a estar ahí presente para que nos acompañe y nos ayude, no solo en espacios planos que son los que la gente ve directamente, sino en todo el juego de sombras que hay que formar en todas las figuras que se trabajan, tanto en las flores como en los santos, como en las figuras y las imágenes humanas. Y esa es la parte importante, poder pensar que si nosotros movemos un poco la oscuridad, sacamos luz de todo.
¿Es la primera vez que vas a hacer las alfombras sin cañitas laterales? ¿O vais a poner cañitas laterales?
Galletas laterales.
Cañitas.
No, siempre las pondremos. Siempre estarán, las cañas siempre son necesarias, porque muchas de esas cañas en diversos espacios sirven para poder caminar por encima y retocar cosas sin pisar el...
Tenéis que enseñar a los chavales la técnica. Tierra.
Enseñamos a los chavales la técnica. También llevamos en la Escuela Municipal de Dibujo, tiene una zona dedicada a la zona del trabajo con tierra.
Porque es muy específico, es un trabajo muy, muy...
Es un trabajo muy complicado, entonces podemos enseñarlo desde el principio. Lo que hacemos es que la gente que está dibujando y que tiene ilusiones y que le gusta la tradición de las alfombras, de todas las alfombras, pero en especial que le guste trabajar con las tierras o ir por la plaza, lo ponemos allí dentro y hacen prácticas con la tierra. Entonces, cuanto mejor dibuje, siempre es mucho mejor, porque el trabajo que se hace en la plaza es muy diferente. No es trabajar solo preparar un dibujo, organizarlo y hacerlo en un día como en la calle, que es muy complicado también, sino que vas a estar 40 días en un espacio que son 1000 metros. Entonces llega un momento, ha habido personas que se ven agobiadas por tanto tiempo trabajando en un pequeño espacio y pensar que no está caminando tanto como quiere, ¿no? Entonces, eso también hay que saberlo gestionar. Y tenemos la escuela, lo único que por desgracia también con la pandemia tuvo que cerrarse ese aula porque era trabajar muy pegados y con un material que contactábamos todos a la vez, ¿no? Pero se recuperará en el curso que viene. Y en los dos siguientes años de la alfombra estamos provocando una iniciativa que queremos poco a poco ir llevando y que, si funciona bien, dará un buen salto en este tema.
Cuando empieza ya la alfombra de la plaza, ya la octava huele a fiesta. Todavía no han presentado el programa de la fiesta. Pero bueno, este que te está hablando es que está de verdad. Igual después me tuerzo un tobillo o me pasa cualquier cosa y me quedo. Tanto ganas tiene uno de fiesta que al final ya veremos. ¿Hay alguna novedad en las fiestas estas post-pandémicas resaltable, ¿no?, que puedas adelantar antes del programa?
Sí, sí, a ver, la novedad 100% es que vamos a recuperar la calle. Eso está clarísimo porque es la novedad diferenciada a otros dos años que no hemos
tenido. Esas alfombras del jueves, ¿eh?
Efectivamente.
Ese olor del casco de la villa.
Ese olor a breso.
Esa retama, breso, todo hay allí.
Ese ver a toda la gente trabajando, que suelen haber cerca de 400, 500 personas entre todas las
trabajando y la gente paseando a la vez, ¿eh?
Y después toda esa cantidad de gente que va paseando y viéndola, que te hace encontrarte con antiguos amigos, con compañeros que no ves en mucho tiempo, y acaba siendo un acto de fe hacia el Santísimo, por un lado, y un acto de reencuentros y camaradería que siempre viene bien para estos momentos.
Exacto, es un lugar de reencuentro de mucha gente que está viviendo fuera de la isla o a nivel Canarias, en otras islas, y que vienen aquí a disfrutar y a ver con sus amigos, ¿no? Un claro ejemplo es el día de la presentación de la cosecha de vino, que tenemos el miércoles, que vamos a recuperarla nuevamente en la Mercedes Pinto. Y que estamos
¿En dónde se va a hacer?
En la Mercedes Pinto.
¿En la cata?
La cata, exacto. Conocida como la cata.
Madre, si es que dicen la cosa, la gente no entiende.
Pero no es una
¿y dónde
cata
va a ser este año?
Yo siempre he dicho que es la fiesta de los vinos.
Sí, claro, sí.
Porque la cata. Una cata, 8.000 personas a catar es complicado.
La multicata.
Es complicado. Y vamos a recuperarlo porque sé que mucha gente está preguntando. Es verdad que no hemos sacado todavía información porque estamos trabajando en ello con el Consejo Regulador.
Pero se va a hacer.
Pero se va a hacer.
Podemos
se
confirmarlo.
Va a ser, se va a hacer y estamos trabajando en ello. Y en principio de junio ya daremos información porque es para el día 22. Entonces estamos todavía con tiempo para trabajar con tranquilidad. Menos mal que también, pues, la normativa nos dio ese margen de tiempo de poder cambiar de la fiesta, porque como lo teníamos planteado, no llegamos. Una fiesta de la Hortava no se hace en un mes. Gracias que teníamos esos 2 meses de margen para engranar y poner mecanismo al 100% trabajando, porque los colectivos, claro, los colectivos tuvieron que coger y cambiar completamente la forma de trabajar, ¿no? Entonces, bueno, por esa parte nos vino bien que cambiaran 2 meses antes de la fiesta para poder armar una fiesta lo más normalizada posible, ¿no? Nosotros, sobre todo la semana grande, Diego, porque estamos hablando que entre mayo y junio vamos a tener más de 140 actos culturales, festivos, eventos, ¿sabes? Más de 140 de todos los colectivos. Es una auténtica, vamos a decir, burrada, ¿no?, de contenido cultural. Y sobre todo va a estar concentrado también en esa semana grande, donde la tenemos también corsetada. Es decir, la semana grande no tenemos mucho más juego, porque es que con lo que hacemos la tenemos.
No se puede poner
es
nada.
Imposible, es imposible. No podemos inventar, porque es que es imposible inventar, ¿sabes? Porque ya está. Tenemos que seguir esa tradición y no tenemos margen para poder hacer otra cosa, ¿vale? Entonces la idea es desde el sábado, domingo, con los diferentes corpus de Santo Domingo, la Perdoma, San Juan,
la semana antes de la Semana Grande.
Efectivamente,
es
ahí
corpus,
ya cuando empezamos
el
a arrancar
Corpus Christi.
Empezamos a arrancar y tenemos un encuentro de solistas el domingo, lunes sabandeño, martes el pregón. Bueno, ya no para. Imagínate que las polcas las vamos a terminar el lunes. Las polcas famosas que la organiza un colectivo de la Rotava, pues la vamos a terminar el lunes después de romería, porque no tenemos más
sitio
dentro de la fiesta de esa semana grande, ¿no? Que también en el 2019 se hicieron el lunes y tuvo un gran éxito en la plaza del ayuntamiento, y que este año va a ser en la Francia Alfaro, porque la plaza solamente va a ser para la alfombra, pero después queda inutilizada.
Hay que hablar en villero. Sí. Dice Franchi Alfaro, eso lo hablan la gente de Santa Cruz. Aquí se llama Plaza del Llano.
También, ¿verdad?
Plaza de los Salesianos.
De los Salesianos. Sí, pero Franchi Alfaro, poca gente. El que ha visto un callejero. Oye, hay una cosa importante, porque la plaza del ayuntamiento ha sido reformada recientemente, no está acabada, creo que le faltan algunos detallitos, pero la base de donde está fabricando la alfombra creo que está muy mejorada, ¿no?
Bueno, sí, la verdad es que ahí sí se ha hecho un esfuerzo bastante grande, porque la empresa que estaba trabajando ya había cumplido una parte, que era dejar una superficie muy porosa, muy similar a una cancha de tenis, para que el juego de la filtración y todo ese tema que lleva el arquitecto funcione perfectamente después, ¿no? Pero esa superficie era imposible de poder trabajar en ella. Y en prácticamente semana y poco se estuvieron haciendo unas 10 o 12 pruebas de distintas cantidades de arena y cemento o de otros materiales que pudieran utilizarse. Y después ellos, las 5 personas que estuvieron trabajando en ese tema, la verdad que es de agradecerles el esfuerzo que hicieron, porque han dejado una superficie buena para trabajar. En algunos aspectos nosotros vamos encontrando, como todo el mundo siempre encuentra, esos fallos porque buscan la perfección, pero es suficientemente buena para que podamos trabajar bien y a gusto, y yo creo que sobre todo para que luego, cuando haya que quitarlo, también sea con el menor esfuerzo posible, para recuperar toda la base que estaba debajo sin detener nada.
Además, la reforma de la plaza va a facilitar el trabajo de las alfombras para años venideros, porque van a establecer una fase de cimentación para después poner un sistema de protección de lonas, que a mí me gustaba mucho aquello de los alambres cogidos a las palmeras, enganchado al ayuntamiento, el plástico encima, pero era un poco feo.
Era bastante feo. Yo creo que era una cosa, como diríamos, un poco de ventorrillo, comparando a cómo se hacían las cosas antes, muy tradicional, muy casero, muy posiblemente con bastante riesgo para toda la normativa actual de hoy en día. Y la idea es trabajar en un diseño que se está ya moviendo por parte de un grupo que forma parte también de la gente que está en la plaza, y por todos los que estamos en la plaza, para dar la información mayor posible.
¿Pero va a ser parecido el nuevo sistema que vaya a emplear a lo que había entonces? Pero
la intención es que no. Vale. La intención es que vaya por un estilo totalmente distinto, un estilo más novedoso, si puede ser, también dentro de esas características económicas que hay que tener, porque a veces ya en algunas líneas nos hemos ido un poco fuera y nos hemos desmadrado en algunos bocetos. Pero bueno, la intención es trabajar por ahí y al mismo tiempo ir buscando, pues, para provisionalmente quitar también 3 carpas, porque son mucho engorro.
Y mucho apoyo, ¿no? Muchos sitios apoyando.
Sí, y no nos facilita mucho completo, porque no podemos trabajar todo el conjunto bien. Estamos empezando a hablar, que ya solo está gestionando Alexis, una sola carpa probablemente. Eso está en veremos. Vamos a ver si tiene una buena viabilidad para el año que viene, y que en 2 o 3 años podamos ya pensar que ese toldo también tiene mucha viabilidad, porque lo estamos hablando y estamos viendo que habrá que irse a Alemania para gestionar con una empresa que es de las mejores que hay en todo este tipo de cosas. Y bueno, vamos dando pasos mucho más rápidos que antiguamente, pero que tienen que ir con mucha prudencia también.
Hacia algo ya que sea definitivo, para que se
pueda. Esa es la intención.
Esa es la idea.
Bien de interés cultural. Todas las fiestas, solo las alfombras de la calle, el arrastre de ganado.
Yo creo que bien de interés cultural es todas las fiestas, la verdad.
Yo creo que ¿no?
Primero,
pero lo vamos a conseguir.
Sí, sí. A ver, estamos trabajando en ello. Este año volvemos a crear la página web de las fiestas para tener todo ese contenido. Nosotros lo que hemos hecho es, desde 2019 hacia atrás, porque no teníamos nada antes, las redes sociales no se utilizaban, sino era una fiesta completamente en la calle, lo que hemos hecho es crear un contenido histórico del 2019 para atrás. Y ahora, de 2019, 2020, 2021, 2022, estamos programando por esa web que va año tras año, ¿no? Esa web es la que le da apoyo también a nuestra fiesta y todo ese contenido cultural, porque claro, la calle tiene fotos, tienes cosas, pero tú tienes que plasmarla en algún sitio donde te sirva de documentación para poder que te otorguen, pues, bien de interés cultural, ¿no? Y esa es la idea, y en eso se está trabajando. Yo creo que se va a conseguir. El expediente lo lleva a través de turismo, de la compañera Delia, pero yo creo que tenemos argumento de todo para poder conseguir.
No sé si tengo pasión, o yo últimamente me estoy convirtiendo en un villero, un defensor de la villa total, no sé por qué, igual porque me está costando ya la edad de tener recuerdos y nostalgia, y entonces yo critico a mis hijos, esto, soy unos animales vale, porque esto no era así y tal. Parezco yo un abuelo cebolleta. Pero sinceramente, yo creo que las fiestas de la Orotava son parte de la historia de Canarias, son tradicionales, costumbristas y tienen un arraigo en la cultura del pueblo que, si no es un bien interés cultural reconocido, lo es por gravedad. Es decir, si hay algo en este norte de Tenerife que está arraigado a la cultura, es estas fiestas, ¿no?
Hombre, yo creo que sí, yo creo que ir por ese camino es muy necesario, ya debería haber estado, yo creo que incluso desde hace tiempo, y yo voy todavía más allá, siempre va cada uno tirando para su pedacito, ¿no? Yo creo que las alfombras de la Orotava y sobre todo las alfombras de la plaza de Tierra del Teide, el Teide Patrimonio de la Humanidad, debería de ser ya no una coletilla, sino unirse a ese tema, porque estamos trabajando con esas tierras Patrimonio de la Humanidad, con lo cual yo creo que debería de ser extensivo que la alfombra de tierras naturales del Teide fuera ya también Patrimonio de la Humanidad.
Vamos a volver a hablar de las fiestas de la Orotava, así que ya hoy los vamos a dejar aquí, porque estoy oyendo a los tertulianos del puerto y dicen, está todo el día hablando de la Orotava, el tío este. Vamos a darles un minutito. ¿Cuándo presentáis el programa?
El 13, el viernes 13, en un principio, si no hay ninguna novedad diferente. Presentamos el programa y ya, bueno, ya el día 15 tenemos el día de la festividad de San Isidro y Santa María a la cabeza y ya arranca la fiesta de la Orotava con contenido de más de 140 actos, ¿no?
Pues antes de que llegue la Semana Grande, te veo por aquí otra vez, Alexis.
Sí, por supuesto.
Y a ver si empujamos ese VIC, que será un reconocimiento de que estas fiestas son lo que son.
La idea es que no sea, solo sea la plaza, como dice Domingo, sino que la Orotava sea Patrimonio de la Humanidad y dentro de ahí, en un argumento claro, es la alfombra también de la plaza. Entonces es un expediente que se está llevando a cabo y vamos a ver si podemos sacarlo adelante, ¿no?
Pues nada, para adelante con los Alicantes. Que sean ustedes felices estos días y que trabajen para que las fiestas de este año de la Orotava sean lo que todos estamos esperando, en un reencuentro después de 2 años de haber prescindido de ellas y a disfrutarlas. Muchas gracias. Gracias, Alexis.
Muchas gracias, Diego.
Muchas gracias, Domingo.
Gracias a ti.
Nos vemos por la Orotava. Oye, José, que te iba a decir yo que esta gente del puerto, ¿quién está hablando ahí detrás? Y es que José estaba hablando con los del puerto, diciendo, todo el día hablando de la Orotava, todo el día hablando de la Orotava. José, ponme una sintonía villera o algo, porque ya estoy aquí babeando de que vienen las fiestas. ¿Qué les digo? Quédese. Que ahora vamos a hablar de las fiestas de aquí, de Puerto La Cruz, de las cruces, que están muy enfadados porque en Santa Cruz dice que solamente ponen cruces, que en el pueblo también las ponen. Felices. Fiestas que ya se acercan. Me está diciendo el técnico que, como tenemos tertulia del Puerto La Cruz, vamos a adelantar el minuto musical ahora y ya después, cuando nos despidamos con Piratas del Caribe. Saben ustedes que esta semana nos acompaña Sade y ahora vamos a relajarlo. You love is king. Tu amor es el rey. Hasta ahora.
Your kisses ring.
Gente Radio, desde 1999, la emisora local líder en el norte de Tenerife.
Bueno, pues después del baño villero que nos acabamos de pegar, porque la verdad, yo sinceramente soy villero por elección, tinerfeño por elección, vallero del Valle de la Orotava por elección, pero a mí me pierde la Orotava. Lo siento si ofendemos a los que se han sentado en esta mesa ahora, pero ahora toca hablar del puerto. Buenos días, Víctor Cabo.
Buenos días, señor Diego, ¿cómo estamos? Mira, nada más empezar, ya se está metiendo conmigo Jonás.
Hoy nos vamos a meter con eso. Él viene ya con la espalda bien cubierta.
Porque, ¿qué va?
Bienvenido, don Víctor Cabo. Doña Sandra Rodríguez, buenos días.
Muy buenos días, bien hallada.
Oye, tú eres portera, ¿no?
Sí.
Pues ahora vamos a hablar.
De fútbol, ¿no? Ahora no, ella, portuense, ella, yo no soy portuense.
Ella es la de hambre.
Mira, lo ha dicho con toda la mala leche del mundo.
Lateral izquierdo. No, ella. Yo soy de centro, no, soy de central.
Eso te iba a decir.
Soy central.
Ella juega en el centro.
Yo juego en el centro. Bueno, pero los de la derecha son los que se han movido para la izquierda en el
sí,
puerto.
¿No? Bueno, pues no, otro portuense de pro.
No me busques, no me busques.
Nada más empezar.
Déjenme presentar al tercer miembro de la mesa, don Jonás Santana, buenos días.
Muy buenos días, Diego. Buenos días a toda la familia.
¿Qué valor tienes tú en venir hoy aquí?
No, yo vengo tranquilito hoy. Además, llevo dos o tres días malo, entonces ya...
¿Estuviste
ya
en la sesión?
Anda, de vacaciones que has estado.
No, estaba malito ayer. Yo ya te digo, se me va a quedar en la silla del PSOE vacía y hay una procesión. ¿Estuviste en la procesión ayer?
No.
No te dio tiempo, estabas malito, ¿no? Pues ahora te la van a contar.
Pues mira,
ahora te la van a contar.
No, pero es verdad que yo hoy, además, vengo con la mascarilla, no me la quiero quitar, no por nada, sino porque me levanté hoy medio fañoso y es verdad que hay mucha gente que está mala, pero no de COVID, sino de la gripe,
de
que, está,
cosas,
la gripe que está dando fuerte, que ahora parece que todo es COVID, no, pero no nos olvidemos
virus,
que la...
Ayer estuve yo en urgencia por la mañana y hay un virus
en el estómago.
De vómitos y diarrea también.
Ese famoso virus que no tiene nombre, que se llama el virus de los vómitos y la diarrea, que sí, todos hemos padecido toda la vida.
Gastroenteritis.
Yo no sé cómo se llama, pero el virus de los vómitos y la diarrea.
Y además, Jonás, que empieza a correr el tema. A correr por el pueblo, por la ciudad, que hay un virus de vómito y diarrea y al final todo el mundo tiene.
Todo el mundo lo tiene, todo el mundo lo tiene. Sí, sí. Es una justificación como la de matar a los abuelos para así ir a un sitio, ¿no? Es que es más gente que va matando abuelos.
No hablemos de eso. Oye, por cierto, quisiera. Yo creo que todos los miembros de la mesa, Diego, no sé si tienen la oportunidad de haberla conocido, pero seguramente que en algún momento la conocerás, felicitar a María José, trabajadora social del Puerto de la Cruz, que hoy es su cumpleaños y le mandé un mensajito esta mañana por WhatsApp y bueno, yo creo que es una grandísima trabajadora social, pero la calidad humana de María José está por encima de toda duda. Entiendo que Jonás estará conmigo en esta felicitación y una felicitación de los tres a la compañera,
cualquiera
a la trabajadora social,
¿no?,
de María José. Es que es muy buena gente y mira, ahora me estaba acordando de eso y creo que justo.
Pues mira, es bueno recordar
la felicitación.
Recordar y poner en valor el trabajo de todas las personas que trabajan en, sí, la asistencia, señor, social, porque yo siempre digo que los políticos locales tienen un valor especial, porque trabajar de político es muy complicado a nivel municipal. Pero si hay alguna profesión que a mí me pone los pelos de punta, porque no sería capaz de superar un día tras de otro escuchando a personas con problemas reales, ¿no? Porque yo tengo el problema de que cuando alguien me cuenta algo, lo vivo. Es decir, como cuando veo una serie, me meto en un personaje.
La empatía.
Defecto, es decir, y me supera. A mí cuando un amigo me cuenta un problema, digo, tómate algo, a favor. Es decir, y cállate ya, porque es que lo estoy viviendo en primera persona, ¿no? Entonces,
si
valoro muchísimo esa capacidad,
mira,
que tiene.
Si
algunos,
la cafetería, ¿no?, el mi niño hablara.
A hablar,
¿no?,
así, ¿eh? Hablar.
Las tardes que nos pegábamos, mira, ahí hablando.
No hablemos del mi niño, porque no se merece,
vámonos,
que se nombre. Este.
Vámonos, que tengo prisa. De
vamos a hacer una mini tertulia, Víctor Diego, y después nos incorporamos los demás.
Venga. Hace tiempo que no hablamos, Víctor y yo. Bueno, ya hablaremos un día cuando él quiera, él y yo solo. Aquí en este micrófono lo voy a poner colorado. Pero íbamos a hablar de la procesión de ayer, que ayer en el Puerto de la Cruz teníamos, sí, la fiesta de la Cruz, la fiesta del Santo Madero, como queramos llamarla, las fiestas patronales reales, que se está reivindicando este año especialmente, porque a lo mejor en el tiempo pasado se había olvidado de que era la fiesta patronal y se había confundido con la fiesta fundacional, y esto ya lo hemos hablado con las personalidades del Puerto de la Cruz durante estos días. Pero ayer la procesión fue insigne, ¿no? Y
No, yo hablaba con Jonás fuera de micrófono que es una procesión y una misa solemne, como todos sabemos, en Puerto de la Cruz, todos los que somos del puerto y que lo hemos mamado desde pequeño, hemos visto siempre un respeto hacia la cruz importante, y no cabe duda que ayer creo que fallamos con la organización, no con la organización estuvo muy bien, hay que decirlo, el acto estuvo muy bien, pero me sobró, a mí personalmente, habrá gustos y opiniones para este tema, me sobró lo que se hizo en San Telmo, llegando a San Telmo, sacar la cruz hasta prácticamente el mirador de San Telmo, un grupo folclórico allí bailándole a la Virgen, las letras de la canción, que el grupo, cuidado, el grupo es extraordinario, además yo los conozco, que ellos son de Pinoleres, que cantan muy bien, lo hacen muy bien, estuvieron también en Los Nidos, son extraordinarios, además muchos de ellos amigos míos, y lo hacen extraordinariamente bien. Incluso el profesor del baile de ese grupo folclórico es el mismo profesor de baile de la tercera edad de Puerto de la Cruz, o sea que ni que decir tiene que son los mejorcitos o de los mejorcitos que hay. Pero no venía a cuento en ese momento, nosotros nos quedamos sorprendidos, íbamos en la procesión y nos quedamos sorprendidos de cómo se desvirtúa. No sé, le quitamos como no sé si seriedad, no sería solemnidad al acto, le quitamos solemnidad al acto, pero vuelvo a repetir que esto es una opinión personal y de las personas que conozco, que están a mi alrededor.
Compartida con mucha gente, porque yo que no soy seguidor de redes sociales, ayer hubo bastante movimiento con ese tema y una crítica importante a esto que estáis hablando, ¿no?
Yo creo que, primero, que ayer era un día solemne, además a nosotros por lo menos se nos convoca, como todos los años, misa solemne y procesión a continuación de la cruz, con motivo de la celebración del Día de Cruz, y como tal fuimos. Digo como tal fuimos porque tenemos que ir ataviados. A mí no me gusta ir vestido de negro desde las 9 de la mañana, tenlo por segundo, seguro, y con medias y demás. Bien. Pero es lo que corresponde y es lo que toca por protocolo. Dicho esto, nos sorprendió muchísimo también llegar a la punta del viento. Y ojo, no responsabilizo al grupo folclórico, todo lo contrario, comparto con Víctor, también los conozco y sé de su buen hacer en cuanto a la conservación y a la difusión del folclore canario y la música tradicional canaria, y la verdad que sigan y chapó por ellos, porque esa es la labor. Responsabilizo a quien organizó el acto de esa manera, digo acto porque además está fuera de lugar en medio de la procesión. Creo que además, no sé, algo tendrá que decir la iglesia, porque quien manda la procesión es el cura y debería haber hecho algo, ¿no? De alguna manera, poquito a poco se están haciendo gestos, es que no sé cómo calificarlos, Diego, sinceramente no sé cómo nombrarlo, pero son pequeños gestos que de alguna manera van insultando,
falta de respeto hacia,
van insultando, hacia la faltando religión. Al respeto sutilmente enmascarados en tradición que yo desde que tengo uso de razón jamás, ni sueltas de paloma, porque las tracas y los voladores, siempre los colombófilos han dicho que jamás se sueltan las palomas, de hecho por eso soltaron las poquitas que pudieron soltar y en la punta del viento y al principio, porque las tracas están en toda la calle Santo Domingo y hacia el muelle, y siempre ha sido incompatible. De hecho, recordarás, lo que sí era tradición es que hubiesen tracas en la plaza de la iglesia. Y las tracas dejan de echarse en la de echarse en la plaza de la iglesia, porque precisamente morían los pajaritos que estaban allí, se caían muchísimos nidos en aquella época, y esto es verídico porque lo puedo afirmar, y porque además me acuerdo que en varias ocasiones se incendiaron algunas de las palmeras de la plaza de la iglesia, y por eso se suprimieron por seguridad la traca, que era tradicional, histórica, históricamente, en la plaza de la iglesia de la Peña de Francia. Es como pequeños detallitos que están pretendiendo imponerse como tradicionales y que son como un insulto sutil pues a nuestras tradiciones, a nuestras creencias, igual que a mí me gustaría que todos y cada uno de los cambios que se den respecto a las historias que se puedan estar sacando a la luz del pasado y los cambios que se tengan que producir, se discutan, se debatan y se decida dónde se tiene que decidir. A mí no me tiene que imponer nadie el criterio de un historiador que además se equivoca en otras ocasiones, porque se ha equivocado en otras ocasiones, como decir que, por ejemplo, las lágrimas de San Pedro no tienen hermandad cuando sí la tiene. La hermandad del gran poder de Dios y las lágrimas de San Pedro se llama. O hablar de los tostones de Semana Santa cuando eran los caramelos, que eran varios, había unos sencillos y otros con almendras. Vamos, que la historia nos la podemos conocer todos, y aquí el que más, el que menos, por edad,
pues tiene a sus padres, que él tiene la suerte de tener a sus padres y a sus madres vivos, al mismo tiempo estos conocieron a sus abuelos y a sus abuelas, o sea que entre todos podemos hacer una historia del puerto de los últimos 100 años, yo creo. Y yo he hablado con gente y ni palomas en el Día de Cruz, ni grupos folclóricos el Día de Cruz, y estamos hablando de personas que convivieron con sus abuelos y tienen memoria histórica reciente.
Jonano, ¿están contentos con la celebración del día de ayer?
No, y la verdad que como decía antes, no pude estar, problemas personales, médicos.
Gastrointestinales.
Pero si es verdad, bueno, que estamos ensalzando lo que creo que debería ser las grandes fiestas de julio. Además, creo que se ha vuelto a destacar no el Día de la Cruz, sino las grandes fiestas de julio, que eran importantes, pues no solo la Cruz, sino todo lo que lleva el mayo. Y vamos, no he estado en la comisión de cultura, en este caso sí es verdad que se podrá hablar y debatir donde corresponda. Sí es verdad que se quería dar un ensalce y una nueva forma que íbamos consensuado con la Iglesia, entonces sí es verdad que no he estado en esas reuniones. Sí es verdad que todo, como siempre, se organiza con la Iglesia, sé que han habido bastantes reuniones con las hermandades y los cofrades y también con los miembros de toda la Iglesia en general, y por tanto, hombre, creo que todo lo que se ha hecho ha sido consensuado, pero vamos, la verdad que, como dice Sandra, no he estado en esas reuniones y vamos.
No, ni yo tampoco, ¿eh?
No, yo tampoco.
Por eso traslado la queja, y mi sorpresa es llegar a un acto ayer donde supuestamente alguien ha decidido que no se lee la Real Cédula, no se me dan explicaciones, el argumento de un historiador, se lee otro documento también histórico de Álvarez Rixo, unas palabras de Álvarez Rixo, y claro, nos quedamos todos
así, porque quién ha decidido y cuándo ha decidido,
porque no he sido, ni fuimos nosotros, ni fueron otros, fueron otra gente mucho antes que nosotros las que hacían alusión a esa Real Cédula, que es la que de verdad le dio nombre a Puerto de la Cruz y separó el Puerto de la Cruz de la Orotava, al margen de la historia que hayan vivido otros alcaldes en el pasado, ¿no?
Que hay que reivindicar un poco de que estaban intentando separar, por lo menos eso lo entendí yo al alcalde en la presentación de los actos y a Alberto Castilla, que estuvo aquí contando la celebración de las fiestas patronales, querían separar de alguna manera las fiestas patronales de la fundación.
Perfecto.
Entonces a lo mejor por ahí viene el tiro de cambiar la cédula y no hacerla el mismo día que el Día de la Cruz.
No, y no se va a hacer. Y el grupo folclórico no me lo pongas en pleno, entonces en el acto religioso. Pónmelo la noche anterior como estaba, que tuvimos la oportunidad de disfrutar de un grupo folclórico en la esplanada de la Casa de la Aduana.
O incluso al final, cuando entra la cruz, bailar fuera.
Organiza lo que quieras organizar en torno al día de 3 de mayo, que además tenemos el Día de Canarias, y lo que se pretende es darle un realce al mes de mayo, pues hagámoslo, ¿no? Pero claro, siendo conscientes además que esta semana tenemos mueca, por lo tanto no podemos tener un mes de mayo dedicado a las flores, a la cruz, a las fiestas folclóricas y al jolgorio tradicional canario como tiene Santa Cruz, porque nosotros tenemos otra proyección internacional, culturalmente hablando, que está implantada y arraigada desde hace mucho tiempo, yo creo que también hay que defender.
Y yo quería añadir que decía Jonás, como el compañero Jonás comentaba, que se había consensuado con la Iglesia y demás, pero yo sinceramente...
No solamente
había que ver la cara de
los hermanos mayores.
Es que era sorprendente. Es más,
bueno, los hermanos mayores no son la Iglesia.
No, y el sacerdote también.
¿Quién hace la Iglesia?
Sí, Diego? Sí, los católicos.
¿Quién hace la Iglesia? Los hermanos mayores.
Imagino que se refería cuando dice consenso con la Iglesia con el párroco, con el sacerdote.
La cara del párroco no era esa.
Y los hermanos mayores también.
Sé que, por ejemplo, ayer, sí, es verdad que en las redes sociales, sí, es verdad que habían algunas críticas a algunas personas también.
Y nada sospechosas de derecha, ni de centro, ni de coalición canaria, porque son los tuyos los que estaban criticando, más que ninguno.
La población portuguesa, yo siempre he dicho que es especial en todos los sentidos, y se verá que cuando viene evento, hay muchos que son...
En lenguas del puerto se diera.
Claro, hay muchos que están a favor, otros en contra, si es verdad, incluso habían publicaciones de miembros de la Iglesia que avalaban un poco el realce de diferentes formas de hacer las cosas, pero bueno, que como digo, habrán momentos y espacios políticos donde se podrán poner encima de la mesa porque se han hecho de una forma u otra, pero vamos, hasta donde yo sé, si ha sido consensuado con
la Iglesia. ¿Hay una obsesión por parte del equipo de gobierno de modernizar absolutamente todas las tradiciones del Puerto de la Cruz? ¿Es una obsesión? ¿Se ha convertido en...?
No,
una...
pero más cuando son fiestas patronales y sobre todo, vamos a ver, como digo yo, actos que, vamos, que se cumplen o se deberían cumplir el estricto protocolo de cada cosa.
Bueno, ahí no cabe la modernización.
Totalmente,
¿no?
De acuerdo.
No cabe la
modernización. Estricto protocolo.
Y estas cosas pasan también porque no se consensúan con la oposición. O sea, es verdad que aquí hay una persona que de forma unilateral decide hablar con el cura, si lo habló.
¿Una persona quién?
En este caso, Alberto Castilla, habla,
transforma. No, el concejal. Carvajal.
Bueno, Pedro Castillo, mejor me estás entendiendo perfectamente. Una persona, un concejal.
¿Y tú crees que Alberto hace las cosas unilateralmente? Porque hombre, se le ha ocurrido.
Yo lo que no puedo. Lo que
Alberto tiene el apoyo del alcalde, eso está clarísimo. Porque se ve.
Vale, entonces no es una persona que yo entendía que era una tema personal.
La responsabilidad del alcalde.
Déjeme terminar el argumento. Me refiero que no consensúa con el resto, que no consulta con el resto. Nosotros también insistimos, estamos ahí. Sandra lleva veintitantos años en el gobierno, en el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, en la corporación, y tendrá también algo que opinar, o otros compañeros que llevan mucho tiempo y que han vivido otras situaciones, otras fiestas. Pero mira, al igual con esto, pasó lo mismo con la machangada del cementerio.
Eso sí me parece un poco ofensivo. Ahí yo ya tengo mi... No quería decir nada, pero sí tengo mi opinión personal.
Vamos a ver, no podemos...
Y me gustaría saber la vuestra, porque... Cuenta qué fue lo que pasó en el cementerio, pero yo ni lo he nombrado.
Yo lo voy a... El instituto organiza un acto por una poetisa de Puerto de la Cruz, que bueno, que la historia es que ella se enamora de un marinero y demás. El marinero se va a América, ella esperando por él, fallece, y entonces los portugueses, como favor a la... En este caso a la poetisa, pues la visten de novia y la llevan desde la casa ex convento de Santo Domingo hasta el cementerio a enterrarla. Hasta ahí todo bien, se hace una recreación.
La entierran vestida de novia.
De novia.
Esa es la tradición, la historia, el cuento.
La historia del que cuentan, que por cierto, parece ser que era Domingo Pereira el que indagó en esta historia.
Domingo Pereira, padre de Flora.
Padre de Flora, efectivamente, que además lo ensalzaron también ahí.
También concejal del Partido Socialista.
Que lo ensalzaron ahí también en el acto, y todo muy bonito, todo muy bien. Hasta ahí bien, el acto se organiza en el castillo, los chicos lo hacen estupendamente bien, y de repente nos dicen, levanten. Se le dijo, como que nos levantar, dice, sí, hay que seguir la comitiva hasta el cementerio. Hay que seguir la comitiva. Sinceramente, Diego, yo creo que todos los que estábamos allí pensábamos que era hasta la puerta del cementerio. Cuando se abre la puerta del cementerio a las 9:30 de la noche y se pongan a los lados, o sea, encima en el pasillito de las tumbas, es que yo llegué un momento, y esto que voy a decir no es demagogia, miré para abajo y estaba, porque claro, mi cuñado está en la tercera. ¿Te acuerdas que te lo comenté? En el tercer nicho de abajo, el ex marido de mi el marido de mi hermana, que falleció joven, y me veo, y yo, ¿qué hago yo aquí? ¿Qué hago yo aquí viendo a una machanga? Porque era un maniquí entrándolo hasta la cruz. Hasta la cruz del cementerio, con una banda, y luego al alcalde, era para abrir una, para descubrir una placa, y dijo que eso era identidad portuense, que no sé qué. Yo me fui, porque eso no lo vi yo, eso se quedó Sandra, yo ya me fui. Porque no se puede permitir eso. Porque si permitimos eso, mañana vamos a permitir que Halloween se haga dentro del cementerio. Porque es lo mismo, es la misma machangada, es una obra de teatro. Y estamos permitiendo ciertas cosas. La parte cultural la entiendo, pero yo lo discutí con Sandra este tema. Porque ella
no es nueva la parte cultural. Esta celebración ha sido.
Pero hay que respetar.
Lo que es nuevo es entrar en el cementerio con la procesión.
Lo que es nuevo es lo que planteaba antes. Insultar sutilmente las creencias católicas, porque a mí no se me ocurre hacer semejante performance, que por cierto, me gustó mucho la puesta en escena de los chicos, una apuesta valiente, yo creo que la verdad es bastante atractiva, dinámica, que además hace participar al público, me parece una apuesta maravillosa, dentro además del mundo cultural en el que, a ver, he tenido la suerte de participar en otras obras de teatro similares, y la verdad que los chicos, para haber sido los artífices de todo, desde el guión
hasta el final, buena nota en la apuesta cultural.
Totalmente. Lo que pasa que vuelvo a lo anterior, ¿no? ¿Te imaginas que ellos hubiesen entrado en una mezquita?
Ni ellos ni nosotros, nadie se atreve. La religión islámica nadie se atreve a ofenderla por las consecuencias.
Entonces es como, a ver, primero que entramos a un camposanto, entramos a un lugar sagrado. Esa es la primera. A mí se me había dicho que se llegaba hasta la puerta y después se descubría una tapa, una placa en plan lápida, conmemorativa y recordando que esta persona, que además está no es dentro. Del puerto, no es portuense, sí, es de la laguna.
Es una tradición portuense. La historia es del puerto.
Sí, porque ella vivió en el convento.
La acabas de conocer, ¿no? ¿Verdad?
Bueno.
Vas a eso.
Yo la conocí este fin de semana.
Y bueno, nosotros aquel fin de semana. Puesto en valor, pues se pone en valor una persona que además, como muchas que lamentablemente en el cementerio ya no tienen que las recuerde, pues se les recuerda porque fue una persona que escribió poesía y murió joven y que se vino a vivir al puerto por cuestiones de salud y que murió como murió porque
sola y demás. De amor.
Vale, pero es que cuando estamos allí ves cómo se entra, como dice Víctor, un maniquí y se le presenta al Cristo.
en la capilla.
Es una cosa terrible.
El Cristo, la cruz, significa terrible. Lo que significa, que además ayer lo conmemoramos y lo pusimos en valor en toda nuestra ciudad, en los reales.
¿Ustedes
creen
que
esto
es una ofensa a la Iglesia Católica o a la fe católica, o es simplemente un pasarse entre el pueblo de la modernidad?
¿A ti se te ocurriría el 2 de febrero, que es la presentación de los niños a la Virgen María, coger a un reborn, por ejemplo, que parece un bebecito, y llevárselo a la Virgen de Candelaria?
No, se le montaba una buena.
Es algo similar. Yo creo que, además, la responsabilidad no es de los chiquillos, la responsabilidad es de los profesores y de los políticos, sobre todo, que dejaron que esto tal. Yo en el pleno no dije nada, porque es verdad que el alcalde, creo que las disculpas las pidió sinceras. Y eso valió, y eso le honra el haber pedido disculpas a todas
aquí
aquellas personas
ofendido.
Que no hemos podido sentir
ofendidos. Cortés no quita lo valiente, y en el pleno el alcalde pues pidió disculpas a quien se había podido sentir ofendido. Pero vuelvo y repito, todos los que tenemos seres queridos ahí dentro, dentro del cementerio, que somos la mayoría de los portuenses que tenemos 2-3 generaciones viviendo en Puerto de la Cruz, de verdad que fue ofensivo. Fue ofensivo, y muchísima gente salió del cementerio, también hay que decirlo. No se quedó prácticamente nadie. La gente es que estaba alucinada. O sea, fue una cuestión.
Chocó un poco la situación, ¿no? Pero bueno, sí, ha pedido disculpas al alcalde.
Pero eso tampoco iba a sacar el tema, porque creo que en pleno las disculpas fueron...
Lo que a mí sí me preocupa, ¿no?, es que se haya convertido en una necesidad el hecho de renovar todo en el Puerto de la Cruz, el modernizarlo todo, pasarnos un poco de vuelta en el hecho de decir, oye, está bien que miremos al futuro.
Yo creo que la señal, yo no sé lo que opinaron los compañeros, y aquí ni siquiera yo opino como política, sino como portuense. Todo lo que sea de atrás, de antaño, nuestras verdaderas señas de identidad, ¿por qué las tengo que cambiar?
Ese es el miedo que a mí me empieza a dar. Es decir, si hay una obsesión por el hecho de cambiar todo el pasado, la memoria histórica es memoria histórica, para lo bueno y para lo malo.
Efectivamente.
Y hay cosas que no se deben cambiar, porque tradicionalmente el pueblo lo ha asumido como propio y lo ha trasladado al presente y lo llevará al futuro, porque es cultura del pueblo.
Es la tradición oral viva.
Entonces, claro, la cultura no solamente le dicen los políticos lo que está bien y lo que está mal, la cultura histórica.
Y a mí,
más
me preocupa que, teniendo conocimientos de acciones, actos, eventos del pasado, que son históricos, que eran tradición, no las pongamos en valor y saquemos pecho con eso y volvamos a reivindicarlo. Ojo, todos, porque a lo mejor nosotros en un momento determinado no teníamos recursos para poder poner en marcha,
no teníais recursos ninguno.
O la Diana Floreada, o la Batalla de Flores.
Que todavía no teníais recursos ninguno, estabais ahorrando dinero por todos lados, con recortes por todas las esquinas.
Total, recortando por todos lados.
Incluso hay una tradición popular que se hacía antiguamente, yo era muy niño, mi madre participaba con Doña Pura, Doña Juana, Doña Elena, que eran mujeres que vivían en el Peñón, cangocheras en su época, porque vendieron pescado Nico del Alto, toda esa parte, Doña Manuela, la pobre en paz descanse, se cargaba de pescado, cogía la guagua y se iba para Ico del Alto. Mentira, llegaba hasta Tigaiga y subía caminando hasta Ico del Alto cargada de
pescado. Ya no hay pescado en el puerto.
Imagínate.
No hay ni para los portugueses.
Pero ellas hacían una... Yo lo viví por muy poquito. Yo era muy pequeñito. Hacían un puchero y hacían comida y lo celebraban en la Plaza del Charco. En la Plaza del Charco se hacía, pues ponían unas mesas y ahí se ponía comida, venían los turistas, comían y tal, y era también una
tradición. ¿Dónde está el pescado del puerto?
El potaje de coles.
Víctor, ¿dónde está el pescado del puerto? Ya no se pesca en el puerto, ¿no?
La verdad es que, mira, teníamos pocos pescadores. Salvador, no sé si sigue saliendo al mar, Salva, que estuvo una... No sé si ya se jubiló o no, porque era de los poquitos que quedaban. Hay alguno que otro que todavía sigue saliendo y que sigue viviendo.
Javier Pelén, que sigue saliendo. Marcos también, que lo sabemos del salir.
Y hay gente nueva que lo está intentando y que un poco mantener esa también.
Pero quedan cuatro.
Al final eso es una tradición también, el tema de
valor,
¿no? Y ponerlo en valor, efectivamente.
Y eso es una tradición que se está perdiendo de verdad.
Por cierto, no hemos escuchado a Jonás, que nosotros dos estamos alejados.
Jonás está el hombre que bastante está recogiendo, dice, voy a hacer un informe para pasárselo a mi alcalde, a ver si... Porque creo que no tiene mucha contradicción con lo que están ustedes diciendo. Igual piensa algo parecido.
Hablando del acto, si es verdad que el alcalde pidió 2 disculpas públicas, eso yo creo que el acto con total respeto, si es verdad que después cada uno tiene un criterio diferente, y a mí, amor, también me sobraba lo de entrar al cementerio, porque para mí sí es verdad que el Monte Santo es Monte Santo, y Campo Santo, perdón. Pero bueno, si es verdad que se pidió disculpas, si es verdad que fue un proyecto que se hizo a través del Instituto María Pérez Trujillo.
Bueno, desde el área de educación, con motivo del Día del Libro, y se les pide a los chiquillos.
El
trabajo de los chicos estuvo muy bien.
Eso te iba a decir, que el aspecto cultural muy potente.
Lo pongo en valor,
bien, ¿no?
Sí, porque además estamos hablando de chiquillos que están estudiando, del bachillerato de artes, el tecnológico, y tienes que ver cómo se montaron aquel espectáculo, la puesta en escena, oye, está muy
música,
bien.
Teatro.
Muy
bien. Decorados, bien. La verdad que sí, me gusta.
Bueno, pues ahora vamos para adelante. ¿Les parece bien la fecha del 5 al 8 de mayo para Mueca? Después de
7, ¿no?
5 al 7.
Del 7 al 9, ¿no?
Empieza ya mañana.
Empieza mañana.
Mañana
5.
Ay, perdón, del 5, es verdad.
¿Le parece bien esta fecha tan pegado a la celebración de las fiestas patronales?
A ver, el segundo fin de semana...
¿Había que pensar a lo mejor en mover esto?
El segundo
tanto que queremos cambiar las cosas.
El segundo fin de semana de mayo...
No lo critique porque fue quien puso la
fecha. No, te equivocas.
El segundo fin de semana de mayo.
Sí, ya.
Pero no lo ha puesto, ni lo puso el Partido Socialista, ni lo puso el Partido Popular, ni lo puso Coalición Canaria. Lo pusieron las plataformas.
Justamente
para hacer las coincidencias. Con la fiesta patronal.
A ver, el mes de mayo se elige por el sector hotelero. Uh-huh. El mes de mayo es un mes de baja temporada hotelera.
Temporada baja.
Entonces ellos pidieron que Mueca, recuerdan que al principio estaba marzo, abril, siempre nos tocaba la lluvia, por más que queríamos pagar un seguro que diera cobertura a las inclemencias meteorológicas, costaba un riñón, y entonces al final se sitúa en mayo, que nos lo pide el sector hotelero. Y dentro de mayo, pues viendo el calendario, pues se plantea guiarnos por el segundo fin de semana de mayo, que ojo, no es inamovible, porque esto sí que no es tradición, esto es un evento, un festival
20 años tiene ya, cuidado.
Bueno, pero quiero decir que es un festival internacional que organiza el ayuntamiento, no es la tradición popular del pueblo, porque ahí contratamos a artistas externos, internacionales, artistas canarios, artistas españoles y artistas locales, o sea que es otra cosa, es un evento que organiza el ayuntamiento, y más de una vez se ha movido por necesidades y por cuestiones, y ha oscilado en el mes de mayo, pues en algún fin de semana u otro, dependiendo de lo... Porque no, hay veces que los fines de semana se alargan y hay que ajustarlo, sí. Y bueno, se ha hecho también en septiembre, incluso en octubre, y el 2020 se hicieron en distintos fines de semana. Yo creo que está bien, y ahí quien lo tiene que valorar es sobre todo el sector, porque yo tengo información de algunos que valoran muy mucho el mes de septiembre, que les sorprendió para bien lo que ellos vivieron, ¿no? No sé si también eran las circunstancias singulares que estábamos viviendo y que a lo mejor tuvieron ese realce y ese resultado, ¿no?
Sí, verdad que hay un apoyo más por el tema de mayo y no solo llevar los actos culturales, sino también que los que vengan también cojan esa cultura canaria con los eventos de mayo. Pero bueno, sí, verdad que para mí a mayo me gusta Mueca.
Es buena época. ¿Y los carnavales? Que ya vienen detrás.
Los carnavales, lo que se va a hacer en junio
hemos perdido una fiesta.
Pues dice, oye, la fiesta del Carmen es en julio, pero Diego, es que los carnavales no los metemos.
Otra cosa no, pero este gobierno de fiesta, madre mía, vamos bien planificado. Vamos a darle la mano a los domingues en el tema de organizar fiestas en el puerto.
Oye, no planifican una carretera, pero fiesta es una cosa increíble.
También en mayo se faltó la calle Baloy.
Sí, hombre, bien les costó sacar la calle Baloy. Bravo por hacer lo que les toca.
No, dice que no hacemos carretera, todos damos más fiestas, de todo.
Y menos mal.
Ole, chapo. Felicidades a los vecinos y vecinas de la calle Baloy.
Sí, han recibido
la parte de los impuestos que les corresponde.
Y cada uno hace lo que puede en uno fiesta, otro falta carretera.
No, pero el problema, y lo he dicho mil veces aquí, el presupuesto tiene, y tú lo sabes, Jonás, y siempre lo diré, el presupuesto tiene cada uno de los cajones. Está el de fiesta, está el de cultura, está el de servicios sociales, está el de obras y servicios, está el de mantenimiento, están todos. Ejecútenlos todos, no solo el de fiestas y cultura.
Yo sé que están asfaltando calle para hacer la fiesta del asfaltado.
Pongan personal aquí al compañero para que pueda ejecutar al 100% el presupuesto.
Y en los asuntos sociales sí lo están gastando. Lo están gastando bien. No,
nunca llegamos al 100%. Si es verdad que hay previsiones, si es verdad que durante el año del ejercicio se consiguen muchísimas subvenciones, pero si es verdad que no.
Cuesta gastar.
Por desgracia, no se puede gastar todo.
Pero por falta de recursos humanos, porque sabes que la gente lo necesita.
No, y si es verdad que durante el año.
Y se podían llevar a cabo proyectos en bienestar.
Y si es verdad que, bueno.
En bienestar social se podría llevar a cabo proyectos de apoyo a muchas familias en el puerto con recursos propios, que si tuviera personal el área saldrían, y bueno, yo sé de muchas familias que estarían mejor.
Dependencia ha tenido ya cuatro directores generales, ¿no? Dependencia del gobierno de Canarias ha tenido cuatro directores generales, no lo quiere nadie.
Ahora está una socialista que vino a reforzar a Andrés Santana, que además con una experiencia. Marta Rocha es una gran profesional.
Nadie quiere bailar con la más fea. Pero lo he dicho en otras ocasiones en este medio o en otros foros, tenemos que dar herramientas y recursos a los ayuntamientos para que puedan sacar todas esas solicitudes desde el ayuntamiento, que se haga el estudio desde el ayuntamiento y que se valore desde el ayuntamiento, y que ya vaya todo el expediente digamos, realizado.
Vamos a pedir las competencias que todavía están por ahí.
No, pero no es una cuestión de competencias.
Vamos a pedir las competencias.
Sí, es una cuestión de competencias.
Ya no solo es cuestión de competencias, sino de capacidad de los ayuntamientos.
Es que si no tienes competencias, no tienes presupuesto. Y la ley de base de régimen local se reformó hace mucho y algo le dio, pero no.
Nos quitó. Nos dieron y nos quitaron. Y nos quitaron mucho, ¿eh?
Que podían haber dicho, ya vamos a poner los asuntos sociales dentro del municipio. Ahí sí estoy con
es una cuestión de presupuesto, una cuestión de personal y es una cuestión
que... Es que las competencias
que, oye,
llevan presupuesto.
Oye, ¿qué pasa? Que aquí el gobierno de Canarias no gobierna para todos los canarios. Que aquí el cabildo no gobierna para todos los tinerfeños. Claro. Lo mismo que se nos exige a los ayuntamientos, buena gestión y eficacia, al gobierno de Canarias y al cabildo.
No, y prestación canaria de inserción. Y
el ingreso mínimo vital, ingreso que no llega tampoco, está todo el mundo cabreado. La dependencia
es que no hace falta,
se ha incrementado.
Que los ayuntamientos estamos saturados de gestionar para otras administraciones.
Lo que no nos corresponde.
Porque dinero hay. Falta recursos humanos.
Pero porque se
deja,
porque ya me iba a decir una palabrota.
Y sobre todo para mí el problema está en la ley de contrato
de
sector público.
Pero sobredimensionar otra vez el capítulo 1, como los, porque no nos facilitan los recursos para mantener ese personal y después concurso, generamos otro problema como el personal, como el plan de...
Concurrencia no competitiva. Eso está
claro. El plan concertado, que acabamos todos los ayuntamientos con ese personal en plantilla fija y no se nos está subvencionando al 100%.
Efectivamente.
Pues yo estoy de acuerdo en dar las prestaciones de los servicios, pero entonces danos los recursos. Que nos corresponden, para dar como para gestionar.
Y para la prestación canaria de inserción, es verdad que nos viene un capital para precisamente contratar personal.
Pero transitorio también.
Pero ¿qué pasa luego?
Es temporal.
Lo primero que tienes que gestionar a quién sí y a quién no.
Lo que pasa es lo que ha dicho Sandra. Que luego ya se queda con
personal. Pero primero hay que gestionar eso, que tiene una carga administrativa importante.
Diego, el problema es que los ayuntamientos, los concejales, todos, mira, los tres hemos estado al frente, un ratito, pero los tres hemos estado al frente del área de servicios sociales. Cuando te llega alguien, nos pasa lo que tú dices y queremos solucionar el problema a la persona y te das cuenta de que te faltan recursos y con lo que tienes tiras. Si encima te añades una carga que no te corresponde, vas a querer tirar, porque quien te viene a pedir el PCI o la prestación canaria de inserción o el ingreso mínimo vital o la ley de dependencia, lo necesita. Y como tú que estás allí, que eres la administración más cercana, que conoces probablemente a la persona y la situación que está viviendo, no vas a mover cielo y tierra para que se le resuelva el problema. Al final, intentas resolverlo, muchas veces no llegamos porque no es competencia nuestra y no lo entiende el ciudadano, y encima te cargas de una responsabilidad y unos gastos que no nos corresponden.
Te tienes que ir al médico, hacerte una prueba. Así que te despido. Te despido. Sandra Rodríguez, hasta la semana que viene. Víctor Manuel Cabo.
Ya nos vamos.
Sí.
Yo que quería hablar de las próximas elecciones.
Por la próxima elección, la semana que viene.
De los candidatos, Diego.
Yo quería hablar de que hoy estás hablando del debate del estado de la isla en el Cabildo.
Electorales para el puerto de la Cruz el próximo
semana
programa.
Que viene, el miércoles.
Un cantante por otro.
Ay, Dios mío.
Jonás Santana, hasta la semana que viene, adiós, si Dios quiere, hasta la siguiente.
Gracias.
A seguir bien. José Reyes al frente de todo, Diego Calvo disfrutando de hacer radio. Mañana a las 8 volvemos a estar con todos ustedes. Mientras tanto, ya saben, pasen lo mejor que puedan, sean felices y no gasten mucho. Hasta mañana. Hey.